Bueno, pues muy buenas tardes a todo el mundo, a todas las personas que estáis con nosotros esta tarde. Como veis, pues nuestro invitado del día de hoy, y así lo habíamos anunciado, es Fernando Castro Flórez, y
Muy
el
buenas
motivo por el cual pues tenemos esta. A ver, que yo creo que se me está metiendo el sonido por ahí. Vamos a ver, espera. A ver, ya está. Yo creo que se estaba metiendo el sonido por ahí doblado. Bueno, que os decía que el motivo por el cual está Fernando hoy con nosotros, pues es la publicación. Hace muy poquito tiempo, yo creo que se presentó el día 5 del mes de mayo, ¿verdad? O así, o salió el día 5, este librito, este libro que se llama Pie de Página y que es el último que ha escrito pues Fernando Castro y que. Yo comentaba ahora con él, a mí me parece un libro que tiene mucho de autobiográfico y de un poco destacar los placeres de la lectura que ha tenido Fernando a lo largo de su vida y de lo cual pues yo creo que vamos a tener la oportunidad de hablar esta tarde. Tengo que decir que es un libro que se lee muy fácilmente, que es un libro de lectura muy rápida, muy ameno, muy entretenido, yo creo, porque prácticamente, o sea, te pones y 2 horas, 2 horas y media, tienes el libro. O sea, quiero decir que tampoco es un libro extensísimo, que digamos que tienes 500 páginas ahí para leer. Pues no, la verdad es que no, el libro tiene 120 páginas. Y como yo creo que la colección además está pensada así. Luego, si quiere, Fernando nos comenta un poco más el tema, que sea fácil de leer, que sea ameno y que sobre todo la gente disfrute. Yo creo que viendo cómo otras personas también se enriquecen con la lectura, que es un poco el tema. Entonces, bueno, pues nada, voy a saludarte, Fernando. Ya sabéis todos que Fernando Castro Flórez, pues, es profesor de la Universidad Autónoma, profesor titular de Estética de la Universidad Autónoma de Madrid, que es crítico de arte, escribe bueno, pues en periódico ABC, pero en numerosas revistas también y en catálogos. Es comisario de exposiciones, como sabéis, y que sigue comisariando diferentes exposiciones. Y luego, pues en otra faceta, pues divulga a través de un canal de YouTube en el cual pues tiene una actividad frenética presentando libros que casi no damos abasto a ver, pero bueno, es así. Bueno, Fernando, primero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y qué tal todo? Y ahora pasamos un poco a hablar de algunos aspectos del libro, yo creo.
Pues nada, buenas tardes. Mil gracias, como siempre, Rafael, por ocuparte de mis libros y por ocuparte, bueno, no solo de mis libros, también de los libros de Ernesto, de los libros de la familia, que también el libro este trata de la familia. Y nada, un gusto charlar contigo. Y como te comentaba antes de empezar, estoy bien, con un poco de alergia esta tarde, pero bueno, nada que no sea fácilmente sobrellevable. Y como bien decías, pues bueno, este es el libro que acaba de aparecer, acaba de llegar a librerías hace muy poquito. También, como has indicado, el libro es un libro pensado para que no sea un tratado, es un libro antiacadémico, como ahora podremos hablar, o no, no está contra nada, pero vamos, que no es académico, no está pensado para aportar unas tesis así, o unos argumentos, unas hipótesis. No es un libro que pertenezca al conjunto de investigaciones académicas que uno emprende, ya sean de tipo historiográfico, filosófico, estético, sino que en realidad es lo que se podría calificar como un capricho, igual que hay caprichos musicales, hay caprichos pictóricos o grabados de Goya que se llaman los caprichos, que es un capricho textual que bueno, que está escrito también, como has dicho, y ahora podemos hablar más de ello, para animar a leer. Sobre todo para transmitir de una forma muy inmediata y básica, e incluso si es posible divertida, el placer, la experiencia que se proporciona y el disfrute que se encuentra en el proceso de la lectura. Uno dirá nada más y nada menos, pero yo creo que convencer o tratar de expresar por qué te divierte lo que te divierte siendo aquello a lo que te entregas la lectura, es algo que cuando empecé a pensar me parecía una obviedad. Pero por otro lado no me parecía tan obvio, porque como bien sabes, hay mucha gente que manifiesta a las claras que no le gusta nada leer. Tú que eres profesor, como lo soy yo también, sabes que en todos los niveles, desde pequeños hasta doctorados, hay gente que se doctora y de repente un día te dicen pues que no les gusta leer, que odia la lectura. Es más, se jactan de no haber leído nada en su vida o solamente lo que le obligaron y lo que les forzaron. Y bueno, pues me parece muy bien porque hay gente que le gusta también mucho el fútbol y los automóviles, a mí no me gustan, pero yo creo que cuando te falta la lectura, aunque no lo sepas, te está faltando algo muy importante que sería interesante, que te aportaría mucho en tu vida. Y por eso, ese es el origen de la colección, hacer una serie de pequeños libritos de fácil lectura y que su fácil lectura sea un poco tanto una puerta de entrada a otras lecturas, cuanto una recapitulación de lo que lee la gente que le gusta leer.
Sí, yo creo que sí. Además, hay un texto aquí que tenía yo de Octavio Paz que señalas en el libro y que dice bueno, que algunas de las razones por las cuales la gente se anima a escribir es el placer primero que encuentra en la lectura y también el deseo de que todas esas lecturas que hemos asumido sean capaces de salir al exterior, ¿no? De, sean capaces de que seamos capaces de contarlas. Bueno, yo decía antes que el libro está, a mí me da la impresión de que tiene un tono muy biográfico de diferentes aspectos de tu vida y de diferentes momentos en los cuales pues la lectura se convierte en un elemento muy importante. Quizás podíamos empezar con Plasencia, que es el lugar en el que tú pues desarrollas tu infancia y juventud antes de ir a Madrid para estudiar en la universidad, y de las copias de trabajos, por ejemplo, que hacías en la biblioteca de Plasencia, como señalas en el libro, con el Espasa como modelo en muchos casos, y que tampoco se pedía mucho más, entonces, en esos momentos, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que me contaras también cómo se inicia tu pasión por la lectura, pues en tu infancia o juventud, es decir, cuáles son los pasos que te llevan a tener este deseo de leer y demás.
Bueno, como bien cuentas, en mi infancia en Plasencia, donde yo nací en el año 1964, pues mi familia es una familia que no tenía muchos libros, no era una familia universitaria. Los primeros universitarios en mi familia somos mi hermano Ernesto, mi hermano Javier y yo. Hasta ese momento no había nadie que tenía la posibilidad de ir a la universidad. Habían tenido que empezar a trabajar como tanta gente, imagino, recordarán sus padres, pues muy jovencitos. Mi madre empezó a trabajar con 14 años, mi padre empezó con 15 años a trabajar. Hoy sería algo que sería hasta delictivo, pero sí, así fue. Y ni lo cuento con pena, sino esa fue la realidad. Por tanto, en mi casa no había, una casa muy modesta, una economía muy, muy ajustada, ajustadísima. No había dinero para libros y yo lo que recuerdo de pequeño es tener que ir a estudiar, porque tampoco tenía una habitación para estudiar, no había espacio, ir a la biblioteca de mi pueblo, una biblioteca en la Puerta Berrozana, un edificio que me gustaría volver, ¿eh? Mira, cuando he escrito el libro me he dejado atrapar por la nostalgia, que no es un tema que a mí me atrape mucho, pero sí me han dado ganas de volver a subir esas piedras de aquel edificio que ya no es la biblioteca, pero que era un edificio muy, muy húmedo, con losas de piedra, muy oscuro. Hasta me daba miedo de por la tarde o por la noche salir por aquella puerta de Rozana, y allí lo único que hacía, tengo que decirlo, era copiar y copiar la Espasa-Calpe. Pero además aquello era una tarea como de titanes, ¿no? Porque en realidad es que no teníamos, hay que decirlo, y además hay que decirlo sin vergüenza, no teníamos más cosas de las que en las que documentarnos o en las que estudiar. Es decir, ahora, y esto creo que es una ventaja, pero también hay que ver cómo se usa o qué uso se le da. Ahora tiene un montón de enciclopedias, hasta la propia Espasa la tiene aquí colgada en la red, ¿no? Y diccionarios, y Wikipedia, y cantidad de páginas para trabajar y para estudiar. Un chico que le guste como a mí estudiar, que yo he sido un ratón de biblioteca, pero de pequeño hasta ahora siempre lo he sido. Esto es mi mejor definición, un ratón de biblioteca, o ya un hipopótamo por lo gordo que estoy. Pero bueno, yo me metí allí y me ponía a estudiar, y lo único que podía estudiar era la Espasa-Calpe. Y es más, cuando encargaba los trabajos, yo creo que los profesores debían estar ya curados de espanto, porque todos los niños hacíamos lo mismo. Si era un trabajo sobre las montañas de España, pues íbamos y copiábamos las entradas correspondientes a las montañas. Había mucho, eso me gustaba, o tal vez, no sé, yo no lo recuerdo con desagrado, había mucho conocimiento local, como muchas cosas que estudiara sobre qué estu sobre Plasencia, sobre el Valle del Jerte, sobre la Sierra de Gredos, sobre los ríos de la zona superior de la provincia de Cáceres. Es decir, yo tengo muchos conocimientos y mucha memoria de las cosas que aprendí muy vinculadas a la toponimia, a la topografía, a las comarcas de Extremadura, o sea, como un conocimiento muy, muy comarcal, provincial, hiperlocal, y todo eso tenemos que buscarlo en las pasas, donde a veces lo que se decía de esas cosas eran pequeñas entraditas. Las copiábamos, yo y mis compañeros. Lo que pasa es que yo iba antes que ellos muchas veces y me apropiaba del volumen donde estaba la entrada esa y la copiaba. Y ahí nació en realidad donde empezó mi pasión por la lectura, porque allí era más un copista, como un copista, y en realidad era ese trabajo que haces de pequeño, que oye, que son trabajos muy esclavos, hay que decirlo, y muy tortuosos, muy torturadores. Cuando empecé yo a tomar atención por la lectura es con un conjunto de libros que no he mencionado en este pequeño librito a pie de página, que se llamaban Héroes en zapatillas. Eso es una colección que debe estar en casa de mi madre, allí en algún altillo, en alguna estantería que yo no he podido recuperarlos. Eran una versión de los clásicos contadas para niños, que a mí, cuando ya me he hecho más mayor, eso no me ha gustado nada para mis hijos, los clásicos como banalizados infantilmente. Pero a mí sí me vinieron bien, eran como pintados con dibujos tipo cómic, entonces allí me aprendía quién era Ulises, aprendía quién era el cíclope, aprendí quién era Aníbal y la toma de Roma, entonces me fui familiarizando con los mitos y con las viejas narraciones y epopeyas a través de eso. Luego cayó en mi mano, que me fascinó, el poema del Mio Cid. Eso te lo juro que eso sí que es para mí un texto capital, Albricias, Albarfáñez, caechados somos de tierra, mas con honra volveremos a Castilla. Todavía el poema del Mio Cid para mí sigue siendo como algo a lo que de cuando en cuando volver ahí para mí significa la emoción de lector. Y luego, digamos, pues fui haciendo las lecturas que nos encargaban en la escuela, también como cuento ahí con una gran cantidad de enseñanza memorística que a mí no me vino nada mal, aunque yo no reniego de ella. Tuve que aprender muchos poemas, muchas sentencias, muchas máximas de memoria, mucho saber proverbial. Por ejemplo, yo tuve un profesor cuasi analfabeto, sonará raro, pero que le gustaba mucho hablar en público. Y aquel fue para mí un gran referente porque insistía mucho en que contáramos historias. Y a través de esa clase que nos había maestros antes que daban todas las asignaturas, yo supongo que todavía hay algunos que tienen que dar muchas, pero yo recuerdo aquel que se llamaba Don Sebastián, que daba de todo y no sabía dar de nada. Entonces, en realidad, a nosotros, no, y como no sabía, era un militar, había sido chusquero, etcétera, pues nos daba allí el saber de la vida. Y sobre todo nos perdíamos y ganábamos el tiempo contando historias nuestras. Nos decía, contad qué habéis hecho ayer. Te lo juro que así era mi clase en el EGB. Entonces salía uno y contaba, pues ayer fui a la calle, jugué al fútbol con los amigos, cuéntalo mejor. Entonces lo intentaba contar un poco mejor. Y otro decía, cuenta lo que ha contado él mejorando, tal. Y entonces cada uno iba contando su historia y todos íbamos a clase con un ánimo a contar nuestras batallitas y a formalizarlas verbalmente. Yo ahí aprendí, o me ganó lo que me ganó antes de que me tomara el veneno de la lectura, que fue el placer de hablar en público. A mí eso yo lo aprendí en la escuela. Luego ya, antes de interesarme, aunque parezca raro, por la lectura, me interesó escribir. Es decir, yo en realidad he hecho aquí tal vez podamos hablar de ello, he hecho una pequeña trampa, alguien dirá es demasiado gran trampa, y es que mi elogio de la lectura es un elogio de la escritura. Es decir, a mí me apasiona más todavía que leer, escribir. Y he escrito muchísimo, o sea, cuando digo que he escrito mucho, yo creo que alguna gente ni se hace idea. Miles de páginas. Es decir, no hay nada que sea necesariamente bueno ni memorable, pero en la cantidad de páginas que yo he escrito, creo que algún día eso podrá entrar en algún récord del tío más extraño escribiendo tal cantidad de páginas, porque yo he escrito, te lo digo, miles de catálogos. Es decir, que no son que dice, he escrito cientos, bien, perdón, yo he escrito miles. Pero eso no es bueno ni malo, es sencillamente que me encanta escribir, que me han pedido escribir muchas veces y que no he dejado de hacerlo. Y ya digo, fue al principio, me llamó mucho la atención la poesía. Entonces, como toda esa enseñanza oral era de memorizar
Yo
poemas.
tenía una pregunta sobre eso, porque claro, o sea, tú escribiste poesía y me gustaría que nos explicaras qué significa la poesía, ¿no? Para ti y para mí, que soy un profano en el tema. Mi padre era un gran apasionado de la poesía y yo nunca he puesto mucho interés, la verdad, y tengo que decirlo. Entonces, me gustaría que nos dijeras, pues eso, qué significa para ti la poesía y qué puede significar para un profano, ¿no? También.
Bueno, podría decir aquello de para mí la poesía fue Beatriz y como decía Dante, la Beatriz fue mi destrucción, ¿no? Ha sido mi más gran pasión como escritor, la poesía, y ha sido en realidad la pasión que más calabazas me ha dado, es decir, es la que menos productos y frutos he conseguido extraer de ella. A mí, digamos, mi pasión principal como escritor y como lector durante la adolescencia fue la poesía. Realmente, yo además tuve la mala suerte de ser un poeta precoz y escribir muy, muy jovencito, ya en el colegio, quiero decir, antes de llegar al instituto, y ya empecé a ganar premios de poesía. Yo he ganado muchos premios de poesía de jovencito, y bueno, y de adolescente, y tenía esa especie de familia de bueno, un poeta ya que tenía sus caminos y sus derroteros trazados, y que era como una especie de Mozart de Plasencia, que eso no es ser nada, pero parecía como alguien que se le daba bien. Y entonces yo empecé a escribir, pero sin tener ni idea de poesía, pero sin haber leído nada, sino únicamente por los poemas que yo había aprendido de memoria. Entonces yo había aprendido poemas de memoria de los clásicos, de todos los grandes clásicos de la lengua española, que nosotros estudiábamos sobre todo, como bien sabes, literatura española y la internacional, la universal no la tocábamos, pero ni por asomo. Entonces, bueno, yo con aquello, y basándome en Góngora, en Quevedo, muchísimo en Góngora y Quevedo, pero también muchísimo en Machado, en Juan Ramón Jiménez, en el Juan Ramón Jiménez, que no es el de Platero y yo, que nunca me gustó, pues empecé a escribir mis poemas. Y fui ganando, y yo era un poeta como de ir a concursos con la idea de que los ganaba, pero estando en el colegio. Por ejemplo, salía un concurso de premio de poesía de Alcántara. Pues yo escribía el poema, lo adaptaba al tema que se planteaba, pum, el premio, me mandaban el dinero y me mandaban la placa. El premio de la Virgen de Guadalupe, hacía un poema de la Virgen de Guadalupe. A mí, yo hacía poemas que aquello era una vergüenza, a veces lo rescataba, y un día sí tengo la desvergüenza que me caracteriza, leeré poemas míos de aquella época, que son alucinantes. Luego, no sé por qué, me dio, sin haber conocido todavía eso, me dio por hacer caligramas, es decir, hacer poesía caligramática, pero años antes de que yo tuviera ni noticia de quién era Apollinaire. A mí se me ocurrió un día que la poesía tenía que dibujar un pensamiento, y entonces yo me dediqué a escribir poemas con máquina de escribir, que aquello mandaba huevos, dibujaban los poemas y los versos dibujaban cosas. Por ejemplo, hice un perfil de San Pedro de Alcántara con un poema dedicado a San Pedro de Alcántara, intentando que rimara. O sea, lo mío era un delirio impresionante. Los poemas eran unos poemas que tenían también un tono muy neopopular, podríamos decir, ya viéndolo hoy en una perspectiva distinta. A veces había cosas súper rurales a la manera de la poesía de Gabriel Galán, etcétera, etcétera. Luego ya, como los profesores veían, coño, este chaval va y escribe poemas y gana premios, pues me querían ellos como meter en el camino de leer cosas buenas, y me fueron dando libros que yo también fui leyendo y me fue gustando cada vez más. Luego incluso, cuando pasé al instituto, ya me fui metiendo con los poetas, ¿no? Entonces fui leyendo a Vallejo, a Neruda. Yo, es una curiosidad, pero es así, yo me he declarado con poesías. He llegado y me he declarado recitando poesías. En las primeras cartas que he mandado de amor, una de ellas mandé la canción desesperada de los 20 poemas de amor, una canción desesperada de Pablo Neruda. Me puse a estudiar con 15 años la generación del 27 de Peapa, es decir, que a mí eso me encantaba, me gustaba mucho la poesía. Y es más, yo entendía que lo más grande que se podía hacer y lo más interesante era escribir poesía, sin todavía saber que aquello era un camino dificilísimo, y sobre todo un camino, digamos, que no tiene que ver con ninguna profesión, que esa sí que es una vocación tremenda, ¿no? Convertirte en poeta e ir de eso. En Plasencia había un contexto bastante curioso, conoces tal vez la ciudad, una ciudad de provincias, pero grande, con una tradición aristocrática muy pesante, muy plumbea, pero también con unos núcleos de lectores, escritores, poetas, novelistas. Es decir, la Plasencia de los años 60, 70, 80, y sobre todo de esos años 70, en la que yo soy un pequeño, un jovencito, un niño con los ojos muy abiertos, que cualquier cosa le interesa, era una Plasencia en la que había poetas debajo de las piedras. Encima mi tío Fernando, que se llama como yo, Fernando Castro, tenía un bar mítico, los que son de Extremadura lo recordarán, se llamaba Las Cuevas de Boquique, y en el Resbaladero San Martín, y en ese bar allí acudía toda la progresía, toda la gente progre de la época, y era una especie de bar, club entre comillas, pero que hacía lo que se llamaba baby booms, que era ser miembro de ese bar, era ser miembro como de un contubernio de antifranquistas, de el lugar donde empezaba a escucharse música de Janis Joplin, de Lou Reed, etcétera, etcétera. Es un lugar por el que pasó gente y que está muy vinculado a toda la generación de mis contemporáneos, como es el más conocido de todos, Robin Iniesta en el Extremoduro, etcétera, etcétera. Y allí se hacían, de repente, cineclub. Pues mi tío alquilaba una película y veíamos, no nos enterábamos de nada, ya Jean-Luc Godard, a Truffaut, a Tarkovsky. Es decir, eso fue mi infancia. Alguien dirá, vaya pedantería, pero así fue, por pura casualidad. y allí se hacían festivales de poesía y recitales en medio de las cervezas. Y allí empezamos a ir a esos recitales, mi hermano Ernesto, mi hermano Javier y yo, y a recitar y a codearnos con los poetas. Había un tal Gonzalo, que era muy buen poeta. Allí también, por ejemplo, en Plasencia, Álvaro Valverde, que es un excelente poeta y maestro de escuela, pero gran poeta, pues también era de allí. Gonzalo Hidalgo Bayal, que fue profesor mío, que escribe novela, gran novelista. Es decir, una ciudad, Plasencia, como la Vetusta de Clarín, me atrevería a decir, como el Oviedo de Clarín, una ciudad muy reaccionaria y conservadora en muchos aspectos, pero por otro lado con el contrapunto de una ciudad que tuvo dos teatros muy importantes, allí se representaban obras de Franz Kafka. Todo eso fue el caldo de cultivo que a mi gran incentivo cultural es esa Plasencia de los 70, de los años 70, pero también las inquietudes culturales de mi madre, que a mi madre le interesaba mucho el teatro, le interesaba mucho la poesía, le interesaba mucho la literatura. Me animaba a mí a escribir, a mis hermanos nos animaba mucho a escribir, a que escribiéramos ficción, a que escribiéramos narraciones, a que escribiéramos poemas. Eso le gustaba mucho a mi madre y ha sido un gran incentivo. Y yo luego, cuando llegué a la universidad, en realidad quería estudiar filosofía por la inquietud que ahí cuento que me surgió por la filosofía, pero en realidad para escribir poesía. Y yo seguí escribiendo poesía en los años de la universidad, estudiando ya poesía, mucho la poesía alemana. Por ejemplo, me fui acercando mucho a toda la poesía expresionista alemana, me fui acercando a los grandes, a Goethe, a Hölderlin, a Rilke, del que llegué a escribir libros y todo, a la poesía italiana, a Leopardi, a Dante, fui metiéndome mucho en todo el proceso, a la poesía inglesa, me fui acercando a Eliot, a Ezra Pound, es decir, me pegué una vuelta a través de la poesía, te lo juro, muy, muy grande, y yo empecé a ver claramente lo que era la poesía moderna. Es decir, me di cuenta de que yo era había sido de pequeño un poeta religioso, bueno, no, un poeta penoso que ganaba premios porque nadie se enteraba de lo mala que era esa poesía, pero empecé a ver los visos de la gran poesía y ahí me tiré años escribiendo poesía. Es una tortura hacerlo, es la cuestión más obsesiva que hay. Yo no podía ni dormir por culpa de la poesía, me despertaba en plena noche, no podía entender el mundo sino filtrado a través de la poesía, y la verdad es que luego se fue produciendo en mi cabeza un combate muy grande entre la filosofía, la metafísica en realidad, la filosofía más dura y pesada, y la poesía. Y en cierta medida la poesía consiguió ser derrotada, pero más que nada porque yo no conseguía hacer la poesía que quería y fui dejándola un poco de lado durante la formación académica. Volví a retomar la poesía en los años en los que establecí relación con Juan Carlos Marcet y con María Zambrano, y ahí fue donde yo volví un poco a sentir otra vez el aliento de la poesía, y el contacto muy asiduo con José Ángel Valente pues fue otro de los detonantes de que yo quisiera volver a la poesía. Valente me animó mucho, María Zambrano me dijo que no, que mejor me dedicara a la filosofía. Ella quería que yo fuera más bien un Ortega y Gasset, pero yo quería ser Lezama Lima, quería ser como Valente, quería dedicarme a la poesía o como Ullán, quería ser un poeta contemporáneo. Y en esos años escribí muchísima crítica de poesía. Yo durante el principio de la década de los 80 escribo constantemente crítica de poesía y ensayo sobre poesía contemporánea en la revista El Urogallo. He escrito allí en 100 números de la revista El Urogallo, pues en cada número escrito sobre poesía y literatura, pero sobre poesía sin parar y sobre teoría poética sin parar. Mi propia tesis es sobre un poeta, aunque también ensayista, que es Octavio Paz. Escribí un libro, que es el único libro que yo he escrito que no está publicado junto a la tesis doctoral, que se llama La lira del desierto, y la verdad es que el libro, los que lo leyeron, entre otros Valente, me dijeron que era magnífico, que era un libro buenísimo, que era un libro que había que publicar de inmediato. Me dijeron que me darían el premio Hiperión, que era un libro que ganaría premios, como yo había ganado ya de pequeños. O sea, que veía otra vez que se retomaba el camino de la notoriedad poética. Pero leyendo el primer libro de Juan Carlos Marcet, que él ganó el Adonais por profeta, me di cuenta de que yo no era ni de lejos un poeta como lo podía ser él, por una razón básica, porque yo no tengo la emoción poética de la que surge la gran poesía. Es decir, yo tengo mucho conocimiento, perdón por esta pedantería, pero que es así, pero tengo un conocimiento muy extenso de lo que es la gran poesía y de lo que ha sido el desarrollo de la poesía a lo largo de la historia y lo que es la poesía del siglo XX y cuáles son los derroteros que esta siguió. Pero a mí, no, o sea, sé cómo se hace, pero no tengo qué decir. O sea, no tengo, entonces me fui dando cuenta de que mi poesía iba a surgir seca, o iba a surgir culterana, o iba a ser una poesía conceptista en el sentido gongorino, pero que no iba a estar atravesada por la profunda emoción metafísica que late, por ejemplo, en las elegías de Duino de Rilke. Y por eso yo creo que con buen criterio, dándome cuenta de que no quería ser un impostor de la poesía, pues me di cuenta de que había tomado más peso en mi cabeza la teoría crítica, el análisis filosófico, el análisis estético. Y luego ya también diré que me fui decepcionando, eso lo cuento ahí de alguna manera, me fui decepcionando de los poetas. Es decir, el contacto con los poetas, salvo algunos que los sigo reverenciando como Octavio Paz o Valente, pero en general vi que era menos sublime de lo que yo me imaginaba. Es decir, me decepcionó mucho, he tratado a un gran núcleo de lo que fue el debate poético de los años 80. En los años 80 puedo decir que conocía casi toda la gente que tenía un peso en el ámbito poético nacional y a muchos del ámbito internacional, y no me llevé muy buena imagen de ellos. Me pareció que eran en lo profundo, en lo esencial, eran miserables. Y entonces me fui decepcionando. Y se puede decir que este libro, en cierta medida, me ha servido para una cosa, para, como un capricho, como un pequeño divertimento, volver sobre el escritor que fui antes de convertirme en el ensayista que soy. Es decir, a alguna gente cuando lea el libro, como te habrá pasado a ti, tal vez se habrá sorprendido del escaso papel que tienen las artes plásticas. Es decir, por ejemplo, uno te lee el libro y dice, este Fernando Castro es este que está hablando siempre de arte contemporáneo, el escaso papel que tiene, por ejemplo, la política. Si tú lo verás, o sea, yo siempre estoy metiendo cuña política, y ahí, pues, ¿qué he hecho? Pues aproveché este librito y dije, bueno, ¿por qué no voy a contar como una especie de capítulo inicial, medio, como tú has dicho, biográfico, anecdótico, que encubre más profundidad de la que tiene? No quiere ser muy nada sesudo el libro, pero sí que lleva muchos años animándome la gente que me quiere, esto es en casa, mujer especialmente y mi hijo Ernesto, a que ya lleva siendo la hora por la edad de que escriba algo así parecido a unas memorias. Es una cosa que sí que puedo hacer en algún momento, contar las cosas que he visto, he vivido, he escuchado y me han interesado, en cierta medida porque he sido testigo de bastantes cosas, y ya, no porque yo sea importante, sino que mucha gente importante he podido estar cerca de ellos y tal, rendir un testimonio de lo que vi o de una época que creo que fue importante en la que he vivido y en la que todavía sigo viviendo. Y esto es sencillamente como un microapunte, bueno, de las cosas que, por ejemplo, esto es como un poco la cara B de lo que habitualmente cuento. Es decir, ahí, por ejemplo, Duchamp, pues ni modo, lo duchampiano, ni aparece. Lo que siempre hablamos, lo conceptual, tampoco de nada, todo eso. Pensé que era bueno que hubiera una cosa de otro tipo. Y la verdad, ¿por qué no contar ahí? Ya digo que a mí me fascina la poesía, que, por ejemplo, es que además creo que mucha gente que luego ha escrito, que luego ha tirado por donde sea, y ha seguido un proceso parecido al mío, yo conozco bastantes casos, y uno de ellos muy cercano, que es el de mi propio hijo Ernesto, que empezó con la poesía, casi un poco más tarde en edad que la que yo inicié, que lo primero que escribió fue poesía, que luego le llegó el veneno de la filosofía, y que ahora está empezando a ver que tal vez debería escribir de nuevo poesía, o está, como bien sabes, por Jantipa, buscando un camino no filosófico o no solo filosófico para contar las cosas que le interesan, ¿no? Entonces a mí sí me parece que hay mucha gente que de joven siente la punzada de la poesía, por cierto, punzada que tiene mucho que ver con los amores y los desamores. Es decir, yo creo que casi la mayor parte de la gente que ha escrito sin pensar en convertirse en profesionales de la escritura poética o en poetas es gente que sintió un desamor y lo volcó en poesía. Esa melancolía o ese no ser correspondido amorosamente o la enorme emoción de estar enamorado es una dimensión poética, y lo es así desde la invención del amor en Occidente en la poesía trovadoresca. Por tanto, hay un late en el fondo de nuestra memoria cultural, se encuentra agazapado un pequeño trovador que cuando eres joven, antes de que te cuenten lo que es ni siquiera la poesía del amor cortés, etcétera, etcétera, un día emerge, y es un proceso de idealización que tiene que ver con la extraña y paradójica alegría y la tristeza que se produce cuando no eres correspondido. Y en vez de ponerte a llorar, transformas tu llanto en escritura, y ahí salen esos poemas tan patéticos que todo el mundo tiene en su diario, en su cajoncito, un poema de esa índole, ¿no? Que es el poema de... Ah, pues estaba enamorado y no me querían, y sentir que ya no te quiero y sentir que no te amo, ¿no? Eso fue lo de la poesía. Pero como digo, ha sido para mí siempre una gran pasión, aunque diré que desde hace años leo más otras cosas que poesía. También por una razón, porque creo que hay un ámbito en el que la poesía se hace muy importante para uno, que es una cierta edad, lo podemos llamar la edad de la inocencia o la edad de las primeras pasiones. Yo ahora, por ejemplo, cuando leo la poesía del presente, la poesía que le gusta a los jóvenes, a la generación millennial o la generación Z, diré que es una poesía que a mí no me dice nada. O sea, pero es una cuestión puramente generacional. Yo creo que todos sabemos que hay momentos generacionales en los que hay cosas con las que sintonizas y otras que no. Hay cosas que le hace gracia a la gente joven que yo no, es que me lo tengo que pensar 14.000 veces para saber, pero ¿qué es lo que ven aquí? Y seguramente es el colmo de lo gracioso, pero ya no comparto sus chistes. Y en el caso de la poesía, por ejemplo, esta poesía prosódica y cierta poesía contemporánea, muy tuitera, como que parecen tweets convertidos en versos, a mí me gusta, tengo que decirlo, en eso soy muy... también me ha gustado siempre la poesía filosófica. Es decir, antes de entrar en la filosofía, ya me gustaba la poesía meditativa, la gran poesía filosófica. Me gustaban los sonetos metafísicos de Quevedo, me gustaban las silvas gongorinas, me gustaba, por ejemplo, las odas, los poemas de Manrique sobre la muerte, para mí eran también una referencia fundamental. Es decir, me interesó siempre la poesía, como por ejemplo la Divina Comedia, la poesía metafísica o cosmológica, esa poesía que quiere dar razón del mundo. Y es verdad que hoy, en el siglo XXI, ese tipo de poesía no tiene el mismo sentido que tenía en el Renacimiento o que tenía en otras épocas, ¿no? Ese tipo de poesía que a mí me interesa, yo creo que es ya casi una pieza de museo.
Yo creo que en el libro, además, se habla de la poesía con, bueno, en parte con cierta nostalgia, pero también con bastante alegría, alegría del momento que fue y de lo que representó para... pues para ti incluso la posibilidad de poder recuperarla, ¿no? Más adelante, o ver cómo tus propios hijos tenían también esa pasión en algún caso por la poesía. Hay otro episodio que quiero introducir, que a lo mejor es curioso para algunos, porque cuando a los niños le preguntan de pequeños qué quieren ser, pues dicen que quieren ser astronautas o bomberos o alguna cosa de estas, y Fernando Castro decía que quería ser cura de pequeño. Y entonces uno de los curas, supongo, del pueblo, que luego yo creo que está presente en tu vida en varios aspectos, te da un par de libros. Te da un libro de Marx, que son los manuscritos de Economía y Filosofía, y uno de Nietzsche, que es el Anticristo. Y entonces, pues nada, quiero que nos cuentes un poco esto, si nace ahí tu pasión por la filosofía también, o sí. Cómo es la situación esta de querer ser cura también, que es una cosa curiosa.
Sí, bueno, yo quería ser cura y eso sí que quiero contarlo con más detalle en un libro que tengo necesidad de escribir, que es un libro que se titula El charlatán de pueblo. Es un libro que le prometí a mi padre cuando mi padre estaba ya muy, muy enfermo, bueno, enfermo ya de la etapa final de los múltiples cáncer que tuvo. Pues mi padre, una persona... agente comercial, fanático del cine y lector, veloz, voraz. Yo leo rápido, mi padre creo que leía todavía más rápido que yo, pero lector sobre todo de novela histórica y novela, le interesaban mucho las novelas vinculadas a la Segunda Guerra Mundial, de eso fue haciendo con el paso del tiempo una colección increíble, que yo he leído mucho ese tipo de novela malísima que a él le fascinaba. Pues mi padre le ofrecí, para que él leyera un libro que sintonizara con su vida, escribir un libro sobre su padre, es decir, escribir un libro sobre mi abuelo. Entonces dije, bueno, pues ¿qué cosa le puedo regalar a mi padre? Pues escribir un libro sobre el suyo, un poco de amor de hijo a padre, pero también de hijo a nieto y del vínculo entre el abuelo, el padre y el nieto. Y lo titulé El charlatán de pueblo porque mi abuelo Julio era un increíble charlatán, más todavía que yo. De él aprendí también el placer de hablar en público, contaba historias de su vida y la gente se sentaba en la plaza del pueblo a escucharle, o sea, tenía hipnotizado a la gente cómo hablaba, era un lujo escucharle, tenía un sentido del humor increíble y todo lo contrario de mi padre, que era muy tímido. Y el menor de los hijos de mi abuelo, mi tío Rafa, mi tío Miguel, se hizo cura. Entonces yo tengo en mi familia, como mucha gente de nuestra generación, nosotros somos todos, yo creo que los últimos que podemos decir que tenemos curas en alguna rama familiar.
Sí, yo tengo, claro. Claro que sí, claro que tengo. En la República Dominicana está todavía, pero sí tengo, claro.
Tú y yo seremos los últimos que podemos decir que tenemos en esa orden de los tíos que tenemos familia a curas. Porque tú le preguntas ahora a los chicos de 20 años cuántos curas hay en su familia y no habrá ya ninguno. Porque ya no pertenece, o sea, por una razón, tu tío el cura, el que está en la República Dominicana, mi tío el cura y todos los tíos curas y tías monjas que hay en el ancho mundo, de la generación de los que tenemos ya más cerca, o hemos pasado los 50, es el resultado de que durante el tiempo del franquismo se estudiaba en seminarios. Entonces estudiaba en el seminario y esa gente que estudió en el seminario, algunos se formaban ahí en los seminarios de los curas y terminaban siendo curas o bien se estaban durante un tiempo y cuando terminaban su formación buscaban otra profesión y no querían continuar. Pero las familias que hubiera un cura era una garantía de que los padres quedaban como padres de cura. Entonces, en la familia de mi padre buscaron que de los seis hermanos, los seis varones, uno fuera cura. Y fueron del mayor hasta que consiguieron que uno ya lo fuera. Y ninguno lo quiso ser hasta que llegó a Miguel. Miguel lo fue. La peripecia de la quiero contar en alguna ocasión más despacio porque es muy, muy divertida. Es una historia que incluye de todo y que es un descojono, la verdad sea dicha. Pues este Miguel, yo estuve de monaguillo con él. Yo fui monaguillo en La Gomera y pasé algunos veranos en La Gomera, en la isla de Canarias, donde mi tío estaba desterrado por sus peripecias como cura, un destierro realmente muy simpático de contar, y yo era allí el monaguillo y tocaba la campana y ayudaba en misa y tocaba la campanilla, hacía todo ese tipo de cosas que hace el monaguillo. Y hacíamos unas maldades, unas pifias, bebíamos vino del cura, meábamos en las hostias consagradas, hacíamos todas las maldades imaginables en los monaguillos. Y ya apareció ya mi tendencia a blasfema y al anatema y a la provocación religiosa. Bueno, y el caso es que yo vi a mi tío como cura, que se hacía llamar el cura comunista y era comunista, como yo puedo ser paracaidista, pero él vivía como Dios. O sea, era un cura que vivía literalmente como Dios. Le trataban el cuerpo de rey, mis abuelos vivían el cuerpo de rey, mi tío hacía lo que le daba la santa gana, conducía, me acuerdo, un Opel Manta, o sea, era una cosa... Y yo veía allí un meneo y un placer erótico y de todo, y yo dije, coño, ser cura es una cosa maravillosa. Y yo, en mi mentalidad infantil de ver que el cura era el jefazo puro, era el que todo el mundo atendía y era como un hombre medicina, pues dije, coño, esto es lo mejor del mundo, ser cura. Y ese día, como cuento en el libro, que todo el mundo dice, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser bombero, porque la gente quería ser bombero, era un trabajo que le gustaba a los niños hace años, ¿no? Yo quiero ser policía, yo quiero ser médico, eso se decía menos. Bueno, nadie quería hacer, quiero ser filósofo, porque era una palabra que no sabíamos lo que era cuando estabas en el colegio. Yo dije, yo quiero ser cura. Y entonces, ahí aparece ese personaje decisivo en mi vida, que es Rafael Prieto, que es el cura que interviene para darme esos dos libros que salen ahí de Marx y de Nietzsche. Este Rafael Prieto, que acaba de fallecer hace nada, que yo he escrito al alcalde de mi pueblo pidiendo que se le haga un homenaje por todo lo alto y no ha contestado, pero como le vea a la persona que le vea al alcalde, le voy a
insistir. Vas a insistir.
Y voy a insistir por una razón básica. Esta es una figura crucial. Este tal Rafael Prieto, por razones familiares, en mi caso absolutas, ¿no? Fue quien ordenó a mi tío Miguel, o sea, que fue preceptor de mi tío el cura, fue quien casó a mis padres, ha casado a mis padres, me casó a mí, ha casado a mis hermanos, ha enterrado a mi padre, ha enterrado a mi abuela, ha enterrado a mis abuelos, o sea, ha estado en todas las ceremonias familiares, ha sido la persona que ha estado en todas las ceremonias familiares, hasta en los bautizos, en las bodas y en los funerales, así de sencillo. Y te digo una cosa, Rafa, las palabras que ha dicho son las únicas palabras que una persona con sentido puede decir en estas celebraciones. Alucinantes, maravillosas. Yo dejé de ir a misa con lo que a mí me interesa la religión, que me interesa muchísimo. Es una de mis grandes pasiones, el fenómeno religioso. Por eso tengo siempre los libros religiosos cerca y a la mano. Pero dejé de ir por la vergüenza que me da escuchar lo que allí se dice. Porque leen allí, hoy aquí en casa, cuando mi suegra estaba viendo la misa, bueno, viéndola, estaba acompañándola mientras veía la misa por televisión. Bueno, estaba viendo aquello y digo, pero madre del amor santísimo, si leen y no saben lo que leen, que es otra cosa que sucede, leen pasajes de la Biblia, allí atropelladamente viene el cura y hace una homilía vergonzosa, o sea, es todo como lamentable, ¿no? O sea, es un rito sin ceremonia, es una ceremonia sin rito, no hay convicción. Y este señor, don Rafael, yo he estado en esas ceremonias y le he visto dar homilías, escoger los pasajes en cada momento de lo que se tenía que decir. En la mía recuerdo perfectamente leyendo a San Juan de la Cruz, a Roger Garodí. O sea, una persona en los momentos del funeral que es tan duro, cuando tú estás en un funeral por un ser querido y viene un cura idiota y te intenta dar consuelo y dice las típicas bobadas insufribles que hacen que te arda el corazón, dices, ¿será posible que sea tan sinvergüenza de dar esta humildad? Y
yo recuerdo. Fíjate, perdóname, Fernando, voy a contar una anécdota también, porque cuando falleció mi padre también, después de pues, una enfermedad muy larga también, como el tuyo posiblemente, a mí me caló muchísimo porque el cura había estado muy presente, el cura que dijo la misa en los últimos momentos de mi padre, que bueno, pues vio una salida en la religión, digamos, ahí pues al final de su vida. Y entonces el hombre, cuando dio la homilía, sacó un pañuelo, me emociono, sacó un pañuelo el hombre y empezó a hablar de mi padre. Y porque le conocía verdaderamente. Y entonces quiero decir que había llegado a tal conexión con él en esos últimos momentos, en esos mes final, si quieres, que me llegó muy dentro, la verdad. Y es un poco, me está recordando lo que estás diciendo tú ahora mismo.
O sea, eso tú fíjate que tú te emocionas. Yo, por ejemplo, vamos, yo este hombre era capaz, primero porque es que hay gente, vamos a ver, dentro de la iglesia, vamos a ser honestos y honrados. Dentro de la iglesia hay un desastre general y luego hay unas personas alucinantes, bellísimas, ¿no? Como el cura que me hablas de tu padre, como este que yo hablo del mío, que no so, que son algunos, ¿no? Gente que de verdad creen eso. Que creen eso y que además por un momento, aunque tú no creas, te da una enorme tranquilidad pensar que si tu padre o el mío creían, fueron acompañados de unas palabras bien dichas, ¿no? En ese momento final viene el típico momento patán, que es que, como bien sabe, la muerte de un ser querido, todos los que nos escuchan lo saben, terrible, ¿no? Que estás, que no puedes con tu alma y de repente viene alguien y hace ahí un comentario absurdo, ¿no? Como calma, tranquilidad, no sé, ni calma, ni tranquilidad, ni nada. Pero viene alguien y da ese toque humano, donde lo divino y lo humano se entretejen perfectamente. Y dices, amigo mío, acabas de decir la verdad de la vida. Somos finitos, hacemos aquí cosas buenas, cosas malas, pero una palabra ayuda a que una herida cicatrice, o por lo menos a sobrellevar el sufrimiento, el dolor, y ese toque de cercanía, de cordialidad, ¿no? Hablar el corazón acercándose, de fricción, de emociones, eso es muy importante, ¿no? Y este hombre, ya digo, bueno, era un cura, este Rafael Prieto, alucinante, siempre encargado, dedicado a los pobres, él mismo haciendo voto de pobreza, estuvo encarcelado en el tiempo del franquismo porque le acusaron de comunista, persona antiviolenta. Curiosamente, yo supe ya muy avanzada su vida, porque él siempre fue mi mentor, fue como un mentor mío, de entrada. Tú fíjate, tú dices quiero ser cura y te encuentras una vocación y otro curita de estos así más trepa hubiese dicho, venga, pues este para el seminario y tal y cual, me hubiese vendido la moto. Pero él debió sentir y dijo, no, este tipo en realidad no quiere ser cura. Lo que pasa es que tiene preguntas filosóficas o en su cabecita inmadura, quiere saber lo que es el sentido de la vida. Eso yo creo que es lo que él vio en mi cabeza. Y él me animó. No había ocasión en la que yo, yendo de vacaciones a Plasencia, él no se preocupara de venir a verme, a casa, a buscarme y preguntarme qué estábamos haciendo, qué estábamos leyendo, siempre con una sonrisa en la cara. Vamos a ver, como decía Machado, bueno en el sentido bueno del término. Bueno, una persona buena. No buena, la bondad personificada. Y la verdad es que él, yo supe ya muy, muy avanzada nuestra relación, porque yo cada vez que venía nos íbamos a hablar de filosofía, él me dejaba que me explayara, a veces me pedía recomendaciones de libros, y de repente un día hablando con otro cura, con el que yo tenía mucha menos relación, me dijo, no, es que Rafael es diferente porque es escritor. Y yo dije, ahí va, ¿es escritor de qué? Me dice, no, este es el escritor que más libros vende de todos los curas de España. Resulta que este Rafael Prieto es autor de los libros más importantes porque él es el comentarista del Evangelio y la parte esa que los curas tiran, que leen la explicación del Evangelio, donde hacen la parte de las homilías, resulta que él se dedicó a escribir libros donde explicaba la Biblia de pe a pa para que el cura de pueblo y todos los curas fácilmente pudieran tirar, y las homilías que se han dado, las buenas, las mediocres, las regulares, en España o en el orden de habla hispano, son las de Rafael Prieto, que se utilizaban. Por lo cual yo tuve la suerte de que el tipo que me orientó en cuestiones filosófico-religiosas, pues era un erudito. Se le veía la legua, sabía un huevo, porque yo recuerdo hablando, yo qué sé, de la aproximación de las religiones entre el islamismo, judaísmo, cristianismo, siendo yo muy joven, pues escucharle hablar con un nivel de conocimiento, siempre sin tirarse el rollo, y él fue, sí, fundamental. También tengo que decir que en esa época yo tuve un profesor de filosofía que ahí en el libro apenas lo menciono, que le llamaban el pollo, y era un profesor de filosofía muy bueno, que también había estado ordenado cura, había estado en Roma y se había ordenado cura, y luego se salió y tenía una muy buena relación entre Rafael y él. Y este profesor de filosofía, un hombre que arrastraba problemas de alcoholismo y tal, daba muy pocas clases, porque casi siempre se las fumaba o se las saltaba, pero daba de cuando en cuando alguna clase. Esa cosa que tienen los profesores de instituto, que los profesores de filosofía son los raros de la enseñanza media, ¿no? Son como siempre un poco frikis, un poco extraños. Pero este tal, el profesor aquel, me acuerdo que dio una clase sobre Nietzsche, siendo yo alumno de instituto, y se veía que sabía filosofía. Bueno, yo creo, yo siempre lo he dicho, yo he tenido en mi instituto profesores, Rafael el cura y este el pollo de filosofía, que sabían más filosofía que muchos profesores míos de la universidad. Y que dieron clases alucinantes, pero es que eran eruditos. Lo que pasa es que estaban en provincias, no habían querido ir hacia otro sitio. Por ejemplo, este Rafael era una eminencia de, y ya digo, siendo, y él siempre quiso ser como, en vez de ir hacia obispo, ir hacia arzobispo, ir hacia los cargos, él siempre se quedó en un segundo plano. Y la verdad es que, bueno, ya digo, hasta el final, yo le he visto, como tú dices, esto de la emoción, yo le he visto el día que tuvo que hacer el funeral de mi padre, estaba él más emocionado que yo. Estaba él, lo estaba pasando él tan mal, lo estaba pasando esto fatal, pero yo le veía a él y veías que no era un trámite, o sea, no estaba enterrando a uno más, no vamos a otro ataúd, vamos a darle la despedida. Y yo le veía a él que le costaba hablar, que le costaba articular y sobre todo que sabía que se iba un amigo, ¿no? Sabía que era mi padre y tal. Y yo, por tanto, cuando me enteré que había fallecido ahora recientemente, me impresionó muchísimo, sobre todo porque en esa ciudad en Plasencia en la que ha dado tanto bien y ha dado tanto de sí y ha sido tan buena persona, pues fallece y ya digo, yo escribí al alcalde, le dije, querido, este personaje, profesor de colegio, profesor de instituto, tantos años, tanto escrito, tanto aportado, un lector de San Juan de la Cruz, de Fray Luis de León, de Fray Luis de Granada, tal vez de las figuras más brillantes que haya pasado por ese ahí. Murió con unas monjitas ayudado, murió allí en plena voto de pobreza. Yo, si algún día nada lo tiene por qué impedir, retorno a la iglesia pidiéndome perdón en mis múltiples pecados, será esperando reencontrarme con don Rafael, si es que existe un más allá, que para mí no tiene por qué existir. Pero mi memoria siempre está presente. Y en este librito donde hago pequeños homenajes a cosas, ¿no? A gentes que está pensado para eso, ¿no? Para recordar con cariño a Octavio Paz, para recordar con cariño a Borges, para recordar con cariño a ciertas cosas. Pues es un libro que quise que fuera, ahora por lo que está contando puede parecer que es melancólico, en realidad está pensado más para que sea divertido, es decir, está pensado más para que sea un libro que se lea con una pequeña sonrisa, no es un libro de chistes, de carcajada. Pero es un libro para divertirse, ¿no? Yo creo que está pensado, como tú has dicho, para 2 horitas. Sobre todo, está escrito también sin. Lo quise hacerlo de forma tal que fuera algo que no me llevara a querer demostrar nada. O sea, esa cosa que a veces dice uno, voy a hablar de la lectura y de repente ponerte en plan sublime, ¿no? Hacer una teoría de la lectura. No, me parecía que era mejor hablar casi con el tono de don Rafael, que era alguien que hablaba siempre como con una sonrisa en la boca, como tenía un sentido del humor también muy particular, dejándolas caer, ¿no? Como así de, bueno, ahí va eso, y ya está. Es decir, es que es un libro que al principio, fíjate, le di muchas vueltas. Pensé en hacer algo un poco a lo Roland Barthes sobre el placer del texto, que acabo citando el libro, un libro que fuera como más enmarañado, como calles de edición única, lo Benjamin, ¿no? Como de textos así sueltos. Luego me dije, mira, el libro pedían, así fue, como te piden a veces los libros, me encargaron, me dijeron, el libro tiene que tener como máximo 15.000 palabras. Esto es, entonces dije, 15.000 palabras, 15 capítulos. Y por eso son 15.000 palabras cada capítulo. Y en cierta medida es como si leyeras 15 pequeños episodios que tienen una cierta secuencia, porque van avanzando desde la infancia hasta el presente sin ser contar toda la vida, porque, por ejemplo, no está contada las peripecias centrales de la vida, ¿no? Sino que únicamente pequeños flashes de
Sí.
cosas que me han interesado, pim, pim, pim. Y por supuesto, ese día en el que yo, ya como tú has dicho, en el que yo abro y le quito la tapa o la funda de papel de periódico a los dos libros y me encuentro con que aquello era el Anticristo y los manuscritos con mi filosofía de Marx, te lo juro, yo pasé una tarde de miedo De verdad, yo lo leía porque pensaba que había un truco, que había algo que era, yo llegué a pensar, dije, don Rafael me ha puesto esa tentación, como el tipo de las tentaciones, me ha dado estos dos libros, el del anticristo yo no lo quise ni abrir. Yo dije, ah, esto es para que yo se lo devuelva cerrado, y luego ya lo abrí. Y no se me olvidará que empecé a leer aquello, y cuando lo leí, yo sentía miedo, o sea, sentía, me gustaría volver a sentir esa experiencia de miedo, porque pensé, yo leía frases, primero que no las entendía. Bueno, la de el Marx, el manuscrito de Economía y Filosofía, no es que no lo entendiera, es que no llegué a entender en qué idioma estaba escrito. O sea, por ejemplo, eso es una cosa que también lo cuento luego con la anécdota de la fenomenología del espíritu, la amiga que se desmayó intentando leerlo, que es cuando tú lees, y esto me ha pasado algunas veces en la vida, ya cada vez menos afortunadamente, que es leer algo y estar escrito en español o traducido al español y ser tan difícil que no puedes entender ni siquiera ni una sola frase. Entonces, por ejemplo, esto me pasó con algunos libros de filosofía, que era abrirlos, sentir y decir, madre mía, ¿qué dice aquí? Pero yo, por ejemplo, el libro de Marx, lo abrí, empecé a leer y se me quedó la mente en blanco. O sea, pero esa experiencia, por ejemplo, de perplejidad ha sido la base a mí me interesa mucho lo difícil, lo complejo. Es decir, hay quien. Yo no he escrito un libro complejo, alguien dirá, si te gusta lo complejo, ¿por qué no has escrito algo complejo? Porque esta vez no me apetecía. Pero a mí me gusta la dificultad, es decirme, yo, por ejemplo, a mí que me gusta correr, aunque ahora no puedo correr tanto como cuando me gustaba el atletismo, practicarlo, a mí me encanta las cuestas, correr cuesta arriba. Es decir, por ejemplo, a mí me encanta correr campo a través, pero si el recorrido incluye muchas cuestas arribas, a mí eso, desde joven, cuando competía en campo a través, a mí eso me encantaba. Cuando íbamos a un circuito y iba a correr, que yo gané muchos premios corriendo en 1500, en 5000, en 10000, en campo otra vez, si había un terreno muy ondulado y con cuestas duras de subir, siempre me decía el entrenador, Fernando, hoy ganas tú. Y yo lo tenía claro. A mí me gusta la dificultad, me gustan las cuestas arriba, me gustan los líos, alguien dirá las pajas mentales, sí. Si yo empiezo a ver algo y me pasa muchas veces y es demasiado básico o se ha bajado el nivel porque sí, porque a veces pasa, ¿no? Ves algo y dices, y te están hablando como si fueras un indocumentado, no me interesa, o sea, directamente me aburro. A mí me gusta.
Hay una cosa ahí en el libro de Luna Miguel, que también lo he leído, la verdad. Dice ella que escribir sobre la lectura está bien incluir anécdotas personales, porque eso que le da como cierto movimiento y cierta, digamos, pues no sé, que le pone un poquito de salsa al tema y está muy bien. Y yo creo que en el libro de Fernando eso se nota, porque en muchas partes, como ya hemos dicho, hay mucho de autobiografía y de muchas cosas que pasan a lo largo de su vida, ¿no? Me gustaría a mí que habláramos un poco el título del libro es A pie de página. Yo pues puedo decir la verdad que he leído varios libros de Fernando, muchos textos, textos de catálogos también y otras cosas. Y bueno, pues puedo decir también que era una característica de la forma de escribir de Fernando Castro, el tener notas a pie de página, que sí es cierto, como dice el libro también, que te sirven después para encontrar otros muchos caminos, que te abren, digamos, la posibilidad de que un tronco pues tenga distintas ramas por las cuales puedes ir después a investigar otras muchas cosas. En algunos casos, donde las notas a pie de página eran mucho más largas que el propio texto que había, es decir, que tenías tres líneas de texto a lo mejor, y el resto era nota a pie de página que se prolongaba a la página siguiente también, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que nos comentaras algo del a pie de página. Si te cuesta mucho, por ejemplo, hacer un libro en el que no haya notas a pie de página, aunque al final del libro pone una cita necesaria de Roland Barthes. Y aquí aparece un textito de Roland Barthes al final del libro. Bueno, cuéntanos esta idea de la cita, que como bien sabes, yo también la uso bastante y que me gusta y es una cosa que yo también creo muy necesaria porque al final tenemos que apoyarnos en el pensamiento de otras personas para crear el nuestro propio. O sea que, bueno, cuéntanos un poquito
Evidentemente,
sobre.
evidentemente, Rafael, lo que dices es absolutamente cierto, muy bien visto. Yo no durante años no podía escribir sin las notas de pie de página, pero vamos, no poder hacerlo a un nivel ya de bloqueo mental, es decir, que me ponía a escribir y directamente pero mientras voy escribiendo ya me van saliendo las notas a pie de página, es decir, que me van saliendo que veo necesario indicar, apostillar, aterrizar, colocar allí esa cita y sobre todo, como bien has dicho, como algo que, por un lado, quita cualquier pretensión de originalidad o de inspiración o de me lo inventé yo o lo saqué yo de la nada o surgió de mi lindísima cabeza porque soy un genio y se me ocurren cosas que no se ocurren a nadie. No, me ha parecido siempre muy importante ofrecer, como dicen, sembrar y dar trigo, ¿no? O aprender a sembrar y no solo dar trigo, ¿no? Y aprender también a ofrecer a los demás materiales con los que ellos pueden continuar su trabajo y su lectura. Es decir, me parecía que en muchas ocasiones el ofrecer únicamente la síntesis que yo había hecho de lo leído, de lo estudiado, de lo visto, de lo recorrido, de lo experimentado como algo propio, cuando en realidad surgía del análisis de lo ofrecido por otros y tenía que ver con una comunidad de investigación y con un proceso cultural que sobrepasa lo que uno es y que eso es lo que es la comunidad y el sensus communis, el sensorio común cultural o estético, pues yo siempre entendí que lo que había que hacer era poner las cartas sobre la mesa, ¿no? Y no hacer un birlibirloque, ¿no? Y ocultar y borrar las huellas, como algunos que se presentan a veces descubriendo la pólvora sin humo, y si eres alguien estudiado y leído, pues resulta que dices, bueno, pero aquí está sencillamente contándonos esto que está en tal sitio y tal vez podría perfectamente sintetizarlo y poner en nota de pie de página que esto se encuentra en tal lugar, y a mí me parecía fundamental hacerlo así, pero también porque permitía crear una estructura, vamos a llamar así, hipertextual, como un hipertexto, en el sentido de que uno podía a veces renunciar incluso a la parte de arriba y leer la parte de abajo y decir, bueno, pues estoy leyendo este libro, y como a mí me pasa constantemente que estoy leyendo un libro, y como bien sabes tú, también estás leyendo un libro, encuentras una referencia a pie de página de otro o de una frase de otro y dices, madre mía, qué buena pinta tiene esto. Es que de repente acabas de ver como en medio del bosque, como has dicho, o en el árbol, que hay una rama al final de la cual está la manzana dorada, ¿no? Dices, oye, qué fruto más jugoso y más delicioso parece que
Sí,
se
es
encuentra.
verdad, Fernando, tomar la nota de la nota a pie de página en vez de del texto en algún caso, porque dices, oye, mira, es que claro, está aquí lo que yo estaba buscando
Claro,
y va por ahí la cosa, claro.
sobre todo es que de repente ves que esa, lo llama Jameson cartografía cognitiva, ¿no? O sea, esos planos mentales, esos brain frames, esos modos de enmarcado del conocimiento que cada uno genera en sus investigaciones, pues de repente dices, esto que aquí se acaba de decir me orienta a mí. Yo leo un libro tuyo, leo, por ejemplo, libros sobre el viaje, tema que, como sabes, a mí también me interesa, y de repente estoy leyéndolo y voy tomando citas tuyas porque luego me van a ser a mí útiles en mi libro, pero tú también has tomado citas de otro. Es decir, yo creo que no hay nada más sensato que el respeto que tiene todo ese proceso de encadenamiento de citas, porque es cuando uno finalmente está entendiendo que es un trabajo el del conocimiento, el de la investigación de la cultura, que adquiere dimensión colaborativa, aunque tú no conozcas personalmente aquel al que estás citando, pero tú estás dando continuidad y fortuna crítica a algo que otro pensó. Y a mí es que además me marcaron mucho, así lo cuento en el librito este de a pie de página, me marcaron muchísimo libritos, libros, algunos de ellos muy extensos, cuya estructura fundamental era la investigación montada a partir de gran bibliografía, de numerosas referencias, notas a pie de página, y cuando leí ahí el homenajeo Los maestros de verdad en la Grecia arcaica de Marcel de Tiem, aunque no lo menciono, hay Idea de Panofsky, Los misterios paganos del Renacimiento de Edgar Wink, el libro Saturno y la melancolía de Panofsky, Klibanski, Fricksal, voy a citar muchos más. Esos libros que la parte de las notas a pie de página, como tú también has dicho, es así y además el momento en el que se ve como las notas a pie de página se están devorando ya el cuerpo central del texto. A mí, por ejemplo, me encantaba cuando algunos libros hay, y algunos los habréis visto, libros de esos ya súper heavies, en los que hay notas a pie de página que se prolongan a lo largo de varias páginas. Es decir, que es una nota tan larga que se mete en otras páginas como que ya dices, guau, qué proporción ha tomado, ¿no? Y a mí eso me fue gustando. Incluso me marcó muchísimo de Wasteland, La tierra baldía de T.S. Eliot, que es un poema, el gran poema junto a los cantos pisanos y evidentemente el Cude de Mallarmé, pero de Wasteland es un poema que tiene notas a pie de página, bueno, que tiene notas, y como tiene también notas La broma infinita de Foster Wallace. Es decir, cuando ya vi libros de poemas o hasta libros de narrativas con notas a pie de página, dije, ahí está. Pero es que nuestro querido y reverenciado y admirado Benjamin también insistió mucho en el poder de la cita. Incluso él habla de la cita como un saltador de caminos que te acecha y que te desvalija, pero que te ofrece una experiencia. Su gran libro, inconcluso, pero ahí está, Das Passagenwerk, la obra de los pasajes, es un libro solo de citas. Solamente es un ensamblaje de citas de alguien metido toda su vida en la Biblioteca Nacional de París y recogiendo citas para reconstruir el París del Segundo Imperio del siglo XIX a partir de citas de todo tipo, desde textos de conspiradores a textos de Marx o de Fourier o referencias a la arquitectura y el plan urbanístico de Haussmann para el París del siglo XIX o fragmentos de Charles Baudelaire. Él, cuando en Heimannstrasse, en Calle de Acción Única, dice aquello de hay que concebir el libro como un catálogo, hay que escribir de otra manera, para mí durante muchos, muchos años, el único modo en el que yo me sentía comprometido con la construcción del conocimiento y la creación de mapas culturales y estéticos era por las notas a pie de página, que se convirtió en una señal distintiva mía, hasta el punto de que algunos textos tienen cientos de notas a pie de página y además a mí me ha gustado siempre que vayan a pie de página y no al final del libro, aunque algunas ediciones de libros míos lo han puesto al final y se vuelve inutilizable y yo me cabreo mucho con eso, ¿no? Pero luego a mí siempre me han criticado eso, me lo han criticado, pero vamos, por activa y por pasiva, a mí me han acusado de citacionista, de carecer de pensamiento propio, de ser solamente un oportunista, un troceador de lo que los demás saben para provecho propio, etcétera, etcétera, que me ha dado exactamente igual porque creo que los que lo han hecho en muchos casos ignoraban cuál es el conocimiento que se establece por medio de la cita. Y no por eso, sino sobre todo porque, y ahí fue donde yo lo intenté por vez primera, al terminar de hacer y de publicar Mierda y Catástrofe, que el editor, que es muy buen amigo y buena persona, por problemas editoriales, puso y de maquetación las notas al final del libro y no a pie de página como yo las había compuesto, decidí, a mí no me la vuelven a jugar. Y entonces el libro siguiente, sacado con él, el de Estética de la crueldad en marcados artísticos, en tipo de esquizales, decidí ese que no llevara notas a pie de página. Entonces pasé de un libro que tenía 500 o más notas a pie de página a otro que no tenía ninguno. Entonces decidí citar mucho, pero en el cuerpo del texto. Es decir, y entonces no poner las páginas. ¿Qué sucede? Que luego comprobé que muchos de mis lectores, los pocos o muchos que tenga, pero los que les gustan las cosas que yo escribo, me dijeron que les venía mejor cuando había notas a pie de página que cuando no las había. Porque cuando había notas a pie de página, de repente incluso para trabajos de investigación, yo lo he visto muchas veces corrigiendo trabajos, hay gente que le ha venido muy bien que yo cite con la página concreta y la editorial concreta, porque luego a ellos les he facilitado un trabajo, y a mí me parece maravilloso que así les haya sido. Hay muchas veces que he leído trabajos de otros, y a veces de críticos de arte que me criticaban a mí, y luego veía sus textos, y como tengo un ojo clínico para eso, absoluto, y decía, mira tú este, y veía que había cogido una referencia mía, primero a veces me daba cuenta por una razón, porque si yo metía una rata, ellos metían la rata también, con lo cual cuando a veces va la rata que tú has metido, la lleva otro, es que ha copiado directamente de ti.
Directamente la cita.
Entonces yo lo veía muchas veces que veía, anda, mira, metí la rata de que puse mal este nombre y lo ha puesto igual. Algunos amigos, por ejemplo, me lo confesaban, me decían, mira, Fernando, yo aprovecho cosas que tú mencionas, libros que tú comentas antes de que empezara en YouTube, y me sirven para escribir. Pero decía, por ejemplo, lo puedo confesar, David Barro, me decía, yo hago textos y tomo cosas tuyas, primero porque no tengo tiempo para leer tanto como lees tú, hay cosas que no las voy a asimilar, y veo que tú me das una síntesis o una cita que me sirve a mí, y con él trabajaba. Pero cuando hice ya este, y al hacer el libro de Estética de la crueldad, empecé a hacer como una especie de tres bolillo, un trenzado un poco raro que era, un libro sin notas y otro con nota. Y en los últimos tiempos, uno sale con notas y el siguiente sin ello. Por eso, por ejemplo, hay libros, el Estética golpe de like las lleva y Filosofía tuitera no las lleva. Es decir, que quise jugar a una cosa de, voy y te diré, como te decía antes, cuando me toca hacer el de sin notas, lo paso peor. Y en este caso quise que fuera una paradoja, que tú la ves bien, que es, coño, se llama a pie de página y no tiene ninguna nota a pie de página, que queda como, qué tío más raro, porque no ha metido ni una sola, es más, la única que mete ya como que ya no puede más,
Bueno, pero tú sabes, como yo ya conozco y he leído muchas cosas tuyas, entonces ya sé que el título tiene que ver también con todo esto, ¿no? Con las citas a pie de página y como quizás, como dices tú, como una característica de la forma de escribir de Fernando Castro. Aunque sí es verdad que, como tú dices, en muchos de los últimos libros, pues esa actitud ha cambiado. En cambio, otros, como decías, o vas alternando, ¿no? Cuidado, el peligro de sí tiene un montón de notas a pie de página, por ejemplo. Y como dices, pues ¿cuál era? El siguiente a mí de catástrofe, que no me sale ahora, hombre.
Estética de la crueldad.
Este
Estética
que
de
hablo
la
de edad no las tiene. O sea, que bueno,
crueldad.
pues eso
He
es,
querido
no lo
hacer
sé.
eso de uno sí, uno no, uno sí, uno no. Pero al final te diré, como yo me siento más contento ahora, por ejemplo, que he escrito un texto que queda muy, que me he quedado satisfecho haciéndolo sobre sobre José María Sicilia, perdón,
Sí.
pues lo he escrito. Y yo, por ejemplo, los textos de catálogo sigo haciéndolos con notas a pie de página. Me lo paso genial. Primero, por una razón. Yo cuando voy a escribir sobre un artista, y eso sí que no lo voy a cambiar, yo lo primero que hago es leerme todo lo que pueda conseguir de ese artista. Todo. Cuando digo todo es que me tiro un mes o 2 meses, lo que sea necesario, busco los catálogos, los textos de periódico, los textos de revista, y me hago una revisión de su bibliografía exhaustiva. Pongo así de repente, a ver qué se me ocurre, a ver qué me dice la obra. No, primero una investigación bibliográfica y de lectura de lo que se ha dicho. Porque a mí lo último que se me ocurría es llegar el último o llegar de repente y decir, ahora voy a decir yo quién es Sicilia, que tiene ya el tipo 60 y tantos años, que lleva pintando toda la vida, que ha escrito sobre un montón de gente, que ya han fijado una teoría o una serie de teorías y por tanto una revisión de la fortuna crítica. Por tanto, mis textos de catálogo, yo sí me jacto, tienen siempre esa dimensión de revisión minuciosa de lo que se ha dicho sobre un artista, de lo que es la discusión teórica que hay en torno a la obra de ese artista. Luego ya yo voy ordenándola y voy sometiendo a revisión eso y ya voy metiendo los elementos que son solo de la cosecha mía lectora o interpretativa. Y luego voy a, por eso mis textos de catálogo, que me llevan mucho trabajo, me lleva más trabajo hacer textos de catálogo que los libros. Un libro mío. Yo, por ejemplo, ahora este ha salido, pero hay dos que están en proceso de publicación. Sale un libro que lo mandé antes de Navidades, pero Forco la tenía todo el año, este ya comprometido, sale el que viene, y sale también otro que dos libros que he terminado y estoy de hecho ahora planteándome el verano, que tengo dos libros también muy avanzados que quiero terminar para el mes de septiembre. Pero vamos, yo estoy escribiendo, como bien sabes, o sabéis, y sabes tú especialmente, constantemente. Y a mí la parte que me da más trabajo son los libros, los textos de catálogo, porque están llenos de notas a pie de página, pero sobre todo porque ahí creo que es un gesto de honestidad mío, que no me va a hacer nadie que pueda cambiar, el decir, yo ni me pongo a escribir en plan pseudopoético, visionario, sobre lo que hace un artista, no, siempre lo digo, yo voy a estudiar tu obra, me la voy a estudiar de pe a pa, la obra, lo que es el objeto artístico, voy a estudiar todo lo que se ha hecho sobre ti. Voy a contextualizarla y voy a crear las dinámicas interpretativas que sean oportunas. Pero si no tomo lo que se ha dicho en torno a ti, ¿qué es lo que yo hago? ¿Negar lo que ha hecho la gente previamente? Eso no lo puedo hacer. Primero, porque a mí me parece una indecencia intelectual. Da igual si lo que se ha dicho es una tontería, porque a veces que me dicen algunos artistas, no, Fernando, lo que han escrito sobre mí era muy malo. Digo, tú pásamelo. Como quiera que sea que yo vea lo que se ha dicho. Hay veces que es verdad, es un artista muy joven, que todavía no hay nada generado. Ahí sí que puedo yo empezar, digamos, si es el primer texto, a veces he publicado, esto ha sucedido en tantos años, a veces he publicado el primer texto sobre un artista, es decir, no había nada escrito sobre él. Entonces me tengo que basar en realidad en que voy a tener que dar una primera aproximación porque nadie nunca se ha ocupado de la obra de ese artista. Pero habitualmente, cuando, por ejemplo, me piden que escriba de Palazuelo, de Bruce Nauman, de Richard Serra, de Janis Kunelis, pues a mí no me da ningún miedo, porque en esos momentos sé cuántos catálogos hay sobre Kunelis. Pues 40, 50, a veces hay una cantidad de catálogos. Cuando yo he hecho mis libros sobre Picasso, pues amigo mío, eso han sido años de trabajo bibliográfico a fondo. Eso sí, es que esa es la investigación también historiográfica. Es decir, no, no somos. Hay quien alguna vez pensará cuando te preguntan, ¿y qué te parece mi obra? ¿Verdad? Como a veces te llamáis, y dime algo de mi obra. Bien, pero perdona que no trabajamos así, que
Que no,
trabajamos
¿verdad?
sentándonos a investigar, a leer, a estudiar, a saber qué se ha dicho. No somos una especie de muro de frontón o de ping-pong que devolvemos las bolas así a la primera. Podemos decir una primera cosa que se nos ocurre, pero a mí no me parece que el pensamiento sea una mera ocurrencia, ni creo que lo tenga por qué ser. Uno es más rápido, más lento en el desarrollo verbal, pero luego cuando te sientas a escribir hay que trabajar no puedes escribir sin leer mucho. Yo creo que hay mucha gente que a veces dice, ay, yo querría escribir. Pues primer punto, lee, ¿no? Eso lo tiene que decir a la gente joven constantemente, que te diga alguien que te pregunta, yo quiero publicar. Y digo, ¿y qué lees? No, es que yo solamente escribo. Mal asunto. Lee a los buenos. Busca a tus contemporáneos que te interesen. Si te interesa la novela negra, lee buena novela negra. Si te interesa la geografía, lee teorías geográficas contemporáneas, es decir, métete en el campo que te interesa. Igual que, por ejemplo, es como un artista, ¿no? Yo no atiendo a lo que hacen los demás, pues mal asunto, creo que ahí vas a aprender poco. Y en ese sentido, ya digo, para mí la parte de escritura más alambicada es esa parte de investigación, que es la de los catálogos. Bueno, por otro lado, yo cuando termino de escribir sobre todo los catálogos, digo, muchas veces, no lo voy a hacer mal. O sea, es como que ya me doy, como lo he pasado tan mal, o sea, y quiero decir que escribir también es difícil, porque habrá quien piense que solamente es diversión, pero también se sufre a veces porque no encuentras el tono, porque te atascas en la escritura. Pero yo, por ejemplo, cuando termino de escribir los catálogos, cada vez que termino digo, no voy a escribir un solo catálogo más. Es más, me gustaría poderme dedicar solo a escribir mis libros. Es algo, fíjate, yo hace años, creo que ya lo sabes, Rafael, yo estuve... tomé la decisión, pero me tuve que traicionar a mí mismo, de irme apartando del comisariado y de los comisarios para dedicarme solo a escribir mis libros y solamente ya dar las clases y los libros, ¿no? Pues estoy ya acercándome a los 60 años y pensé, dije, bueno, no voy a estar toda la santa vida de comisario de la CECA a la Meca, ya he hecho tal cantidad de comisariados que es un poco absurdo. E incluso como crítico de arte, ¿por qué volver a escribir una crítica de arte un sábado? Es decir, ¿qué sentido tiene eso? Y pensé que aquí en Vegas de Matute lo que tenía que hacer era escribir mis libros. Es decir, pues sentarme a escribir de lo que me gusta, de arte, de música, de poesía, de filosofía, de la vida, de recordar a los amigos y conmemorar las cosas que me gustan y tratar de transmitirlas lo mejor que pueda por la escritura. Lo que pasa es que sigo, como soy un pobre hámster, sigo en la rueda del hámster, entonces me cuesta muchísimo desembarazarme de los líos en los que la vida me va metiendo. Entonces tengo esa tendencia a que si me piden algo, aceptarlo y muchas veces aceptarlo con tiempos muy apretados, sin venir a cuento. Pero vamos, por ejemplo, en este caso, el librito este, cuando me lo pidieron, el a pie de página, pues fue sencillamente esas cosas como blanco y en botella. O sea, ¿qué cosa es más fácil? Haznos un libro hablando de lo bien que te lo pasas leyendo. O sea, qué bueno, chicos, me estáis ofreciendo. Cuente mi vida. O sea, es como a ti, si te dicen, Rafael, haznos un libro en el que cuentes por qué disfrutas viendo arte y hablando del arte. Pues es que es tu vida. Tú tendrías que contar cómo te empezó a gustar el arte, qué libros te llevaron a eso, qué obras, qué ciudades visitaste y qué monumentos te han llevado a hablar de arte, cuáles son tus pintores favoritos. Sí, sí, sí. Hay cosas que son tan fáciles. Mira, este libro le estuve dando muchas vueltas, porque como pensaba, digo, joder, es algo tan crucial para mí y para muchos, pero para mí lo es, y para ti también que te gusta leer. Es algo tan crucial para mí leer que dije, ¿cómo cuento el placer enorme que experimento leyendo? Es más, no puedo... no concibo la vida sin estar leyendo. Mi hermano Javier, que es otro lector inveterano, o sea, irrefrenable, que ha sacado, que su cumpleaños fue hace...
Hay que recomendar un libro de Javier, que es Lo que lee un editor. Yo creo que es un libro que también merece la pena echarle un vistazo, por favor, a ese libro, porque vamos, es una maravilla cómo está escrito y cómo se demuestra también la pasión por la lectura y las anécdotas propias, que también yo creo que hacen una buena mezcla.
Bueno, mi librito este tiene mucho el tono también, aunque los de Javier son mejores que los míos, pero por ejemplo el libro ese, El clavo solitario, que tiene de su vida experiencia como galerista, ese también es buenísimo. Pero por ejemplo, los que leéis, los que sigáis a Javier de Facebook, de su muro de Facebook, donde él cuenta sus batallitas diarias, por ejemplo, todavía sacaba una foto en la que salgo yo, salimos de pequeños, esa es la entrada reciente, salimos de pequeños en una foto escolar con el Babi de la escuela, del colegio Alfonso VIII. Por cierto, me da mucha pena porque este sábado pasado, ayer, premiaban en mi colegio, que ha cumplido 50 años, a la gente famosa del colegio, digamos, a los escolares ilustres, y yo era uno de ellos, se lo agradezco mucho, y tenía que ir a recoger el premio junto a otros, pero no he podido ir porque no estaba en condiciones. Pero, por ejemplo, salimos en ese colegio cuando éramos unos imberbes absolutos, y sale allí mi hermano Javier con un librito debajo del brazo, y yo al lado con una cara de pasmado impresionante. O sea, es una cara que te
Pero
cae.
a ver si es posible. Es que con el fondo que tengo no se llega a ver porque me lo anula, ¿sabes? No, no, no se ve, no se ve bien. No se ve.
Ahí se nos ve malamente ahí estamos. Se nos ve dos flequillos, se nos ve
Ahí, ahí, ahí lo tenemos, ahí lo
mira,
tenemos.
ahí lo tenemos. Mira qué cara de pasmado tengo. Yo soy el más alto. Pues ahí está esa entrada de Javier, ahí está. Pues mira, él cuenta y además mira el perfilado que tiene la foto, que tiene como esas menefas, ¿no? Esas volutas en torno a como una foto histórica. Pues él cuenta en ese textito que él no se recuerda en ningún momento de su vida en la que no estuviera con un libro. Y eso que él cuenta, de que él va por la calle y sale, por ejemplo, él sale a la calle y no puede salir sin un libro. O sea, si sale a la calle, puede salir como esos que dicen, yo no puedo salir a la calle sin un paraguas, ¿no? Pues él si sale a la calle tiene que salir con un libro. Yo si salgo a la calle salgo con un libro. La compañía que me han dado los libros, la protección que me han dado en el mundo, la cantidad de experiencias que me ha dado la lectura. Yo creo que eso es. Entonces, claro, ¿cómo cuentas eso? Y le estuve dando vueltas y vueltas y vueltas y no me ponía a escribirlo. Y al final lo escribí, como lo he contado ya en alguna ocasión, muy rápido, en un rapto súbito. De repente me vinieron todas las ideas, me vinieron los 15 temas de los 15 capítulos, me vinieron un día subiendo al metro en Madrid, entre mi casa y el metro de Embajadores. Estaba allí y de repente se me vinieron los 15 capítulos. Iba camino de clase a dar clase. A la clase de música contemporánea, y entonces dije, ¿qué hago? ¿Voy hacia la clase y doy la clase o me vuelvo para casa y escribo el libro? Porque me vino el libro entero, me vino entero, pero vamos, entero, quiero decir, una revelación. Yo si hubiese tenido una impresora y de la cabeza hubiese salido tu, 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 todas las páginas, ya salía, podía salir el libro hasta con tapas, tu, 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 y entonces dije, llevaba dándole vueltas mucho tiempo. Yo quiero decir que si te dedicas tanto a escribir como es mi caso, tienes unas estructuras también que te permiten configurar lo escrito por anticipación, ¿no? Y entonces me paré un momento, iba justo de tiempo, y además soy muy puntual, me enferma la idea de llegar tarde, y en un pequeño parque allí que está enfrente del colegio donde estudiaron, el instituto donde estudiaron mis hijos, abrí una agenda de la central, cogí 15 páginas, las marqué 1, 2, 3, marqué 15, marqué ta, 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 la tengo por ahí. Y cogí, y con una letra puse el tema de cada capítulo, que es el título que puse allí es el que salió finalmente. Y puse debajo los temas que cada capítulo contenía. Estuve ahí a toda hostia 10 minutos, tu, 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 y lo malo es que me venía ya el libro entero. O sea, si llego a tener un ordenador, sale el libro entero. Entonces dije, hostia, me fui para en el tren, en cercanías, tardé una hora hasta mi universidad. Todas las palabras del libro me venían a la cabeza, una detrás de otra, pla, parece mentira, pero era así, pla, 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 y digo, ahora hay que ir a dar clase. No se me olvidará, tenía que dar clase sobre el glam, sobre la música glam y David Bowie, y tenía que dar una clase sobre David
Sí.
Bowie. Claro, de repente me tuve que aterrizar desde lo que yo tenía en la cabeza, que era un libro entero, me tuve que descender a Ziggy Stardust, a Odisea en el Espacio, a Ashes to Ashes. Pero bueno, David Bowie es tan bueno que de repente me hice esa especie de pausa. Bowie es para mí un héroe estético fundamental y me puse allí, pum, 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 pum. Estuve hablándoles a los alumnos 3 horas seguidas y salí. Y según salí, coño, que el libro volvió a la cabeza. O sea, que no lo había perdido. Tu, 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 tu. Y entonces, nada, me fui para casa y le dije a Manuela, digo, Manuela, que el libro está hecho, ¿dónde lo tienes? Digo, en la cabeza, pero lo malo es que no veo el momento de ponerme a escribirlo, porque me había fijado, como un idiota, yo soy muy maniático en las cosas de la escritura, que tenía que empezar el 1 de marzo. Y había establecido, lo empiezo el 1 de marzo, y como soy muy germánico, voy a trabajar 15 días, 15 textos, 1.000 páginas cada día. Por tanto, estoy 15 días escribiéndolo y en 15 días me lo escribo y listo. Así era mi plan. Establecí que iba a escribir todos los días de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Y tenía el ritmo de cuántas palabras tenía que escribir. Tenía que dedicar 3 horas a escribir, 3 horas a corregir. Vale, el caso es que me lo planifique. Y venía Arco. Y en medio de la llegada de Arco, de la feria de Arco, últimos días de febrero, dije, hostia, ahora Arco, tanto saludo, tanta cena, tanto bla, bla, tanto bli, bli, tanto que te parece la feria. Y decidí esconderme. Me vine aquí a Vegas de Matute, me quité de en medio. Ahora lo puedo contar, perdón por lo que hice, porque yo no cancelo nunca nada, pero cancelé dos conferencias y una presentación de un libro, pero ya no podía, porque vi que el libro, es que había un problema, estaba embarazado, pero estaba embarazado de un libro que me salía de la cabeza, o sea, me había salido iba a explotar. Entonces yo no quería ir por los pasillos de Arco con un libro que me iba a salir de la cabeza y me iba a explotar la cabeza, y estaba el libro con todas sus páginas, y además el libro se iba haciendo cada vez más gordo, y yo sentía una presión craneal, dije, a que me revienta la cabeza por el puto libro que tengo en la cabeza, o me tienen que operar para quitar el libro. Entonces me vine aquí. Le dije a todo el mundo que estaba malito, que si tal, que si cual, conté unas mentirijillas, que a veces son buenas para salvar la vida, y era el día 27-28 de febrero, y yo esperaba que llegara el día 1 para empezar, pum, empiezo. Pero al llegar aquí a entrar por la casa y ver el campo, oye, que como cuando te vas a vomitar o cuando estás que hablando mal que te cagas y que no llegas al váter, dije, Manuela, Manuela, que tengo que empezar a escribir. Me dijo, no, el día 1, que ya sabes lo metódico que soy. Entonces ya no pude, me senté en el ordenador, en este ordenador a través del cual estoy hablando ahora mismo contigo, puse las manos encima de las teclas y sin mirar, eso lo he declarado ahora a Babelia en la entrevista que salió ayer, empecé a tocar como si fuera Bill Evans, es decir, empecé a tocar como si fuera un pianista de jazz. Y el libro, tengo que decirlo, está mal decirlo, pero es la verdad y no quiero mentir, porque mentí ya para hacerlo, lo escribí en 2 días. Y en esos 2 días solamente estuve escribiéndolo. Plim, 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 plim. O sea, como si fuera Franz Liszt, como si fuera Frédéric Chopin, como si fuera Bill Evans, más Bill Evans que otro. Yo era un pianista que tocaba y salía. Y salieron, salió el libro entero, en realidad lo escribí todo en un día y en la mañana del siguiente, digo 2 días porque fueron 2 días, pero en realidad fue un día y medio, sin parar. Quiero decir que solamente paré para beber agua, para comer un momentito y para dormir 3 horas, y lo que hice fue transcribir el libro que estaba en mi cabeza entero, que era el libro de pim, 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 y de repente, cuando terminé, me dice Manuela, ¿pero qué has hecho? Y dije, pues lo he terminado. Pero creía que se había terminado un capítulo. Y le dije, no, es que he terminado el libro entero. Pero ¿cómo lo has hecho? Digo, pues porque estaba el maldito libro en la cabeza y no me ha dejado dormir. Y me di cuenta que este libro tiene que ver con lo que a mí me pasaba con la poesía, que es que la poesía me poseía. Entonces yo no podía y no pude volver a escribir poesía porque la poesía me surgía con tanta fuerza que no me dejaba dormir. Y este libro, con lo simple que es un libro muy básico y muy emocional y muy cordial y muy tierno y muy naif en muchos momentos, es un libro que él se ha querido escribir a sí mismo. Este libro no sale y firma por mí, pero en realidad es un libro de cosas que en la cabeza están siempre, ideas, viejas pasiones, recuerdos, anecdotillas. Es un libro de anécdotas. Por otro lado, yo diría una cosa, no es de los libros que yo tenga que sentirme más desacoplado con él. Es decir, este libro, yo escribí otro libro muy parecido a este, aunque con otro tono más cachondo, que es Fasten Seatbelt, el diario que hice, cuaderno de campo de un crítico de arte, que lo hice en los años de mis grandes peripecias con Domingo Sánchez Blanco, que es un libro más performativo y más bizarro estructuralmente. Y este es un libro que está escrito, yo creo que sobre todo, tengo la impresión de que anticipa cosas que van a llegar, es decir, anticipa cosas que quiero que sucedan. No puedo dejar de sentir y sospechar que a pie de página Placeres en el Desierto de la Lectura es el primer escaloncito de cosas en las que quiero seguir insistiendo. Es decir, libros, no quiero hacer esto que está haciendo Ernesto, que ya lo está haciendo él, de hacer trilogías narrativo-filosóficas, Antipa, Lascenia, lo que le está haciendo, no. Pero,
sí, pero a lo mejor de otro tipo de otro tipo de libros que salgan un poco del, pues no sé, a lo mejor del ensayo tan característico con todas esas notas a pie de página que hemos hablado antes y que, bueno, pues a lo mejor, ¿no? Una cosa diferente.
Sí. No, sobre todo, cosas, me gustaría, lo que quiero hacer, vamos a ver, a estas alturas, siempre lo he hecho, pero a estas alturas con más razón, cosas que me diviertan, cosas que escribiéndolas y haciéndolas yo ya me lo pase bien. O sea, no, hay quien a lo mejor, lo respeto, piensa al final de su vida hacer el opus magnum, ¿no? Y hacer como la gran enciclopedia final. Yo quiero disfrutar más todavía. Quiero poder convertir la escritura en ese momento en el que todavía me lo pase mejor y si los demás, leyéndolo y recorriéndolo, se lo pasan bien conmigo, pues ojalá, ¿no? Pero
Oye,
ese
una
es el
cosa,
caso.
Fernando, no sé cómo estás de tiempo, la verdad, pero bueno, yo tengo alguna cosilla más que me gustaría preguntarte. Y es, bueno, en el librito también comentas o hablas sobre tus manías y tus supersticiones, sobre tu manera de subrayar, siempre con un lápiz de azul y rojo, pues por ejemplo, la línea roja para lo interesante, dice el libro, la azul para lo más importante, subrayado en rojo y a veces con remate en azul cuando algo es citable, este tipo de, digamos, de forma de estructurar los libros. Quiero que nos cuentes un poco alguna de estas manías y una pregunta, esta personal, que yo quiero saber cuántos volúmenes tiene tu biblioteca. Eso ya, a ver qué, a qué número se acerca.
Pues está ya por encima con la certeza de los 30.000. O sea, por encima de los 30.000 sí está. Y más cerca, las últimas veces yo creo que teníamos contados ya aquí 37.000, 35.000, 37.000. En la parte esta de catálogos hay 14.000. Sí, tal vez ya digo, ya estará cerca de los 40.000. Y por lo cual es lo que es una locura, por cierto. Es decir, que no deja de ser. A mí me llama mucho la atención cuando a veces veo y he conocido las bibliotecas personales de grandes investigadores anglosajones y alemanes que tienen bibliotecas con muy poquitos libros, ¿no? Y que vas a sus casas y tienen allí unas estanterías y tienen unos centenares, bueno, pocos para lo que es la cantidad que nosotros podemos tener. Y de repente tienen varios centenares de libros y dices. Y dices, joder, este tío que ha escrito esta cantidad de libros, qué pocos libros tiene. Y siempre, que es algo con esa impresión, y luego hablándolo, y algunos conocen la mía y se quedan muertos y dicen, pero chico, ¿cómo puedes tener esa biblioteca tan brutal? Por ejemplo, fíjate, esta es la estantería en la que yo escribo, ¿no? La estantería aquí en el despacho, pero mira, si gira un poco así, empiezas a ver, mira, sigue para allá. ¿Ves el plano?
Sí.
Mira la avenida. La avenida esta y toda la otra pared contraria y toda la sala contigua. Es decir, estamos hablando de todas estas estanterías que solamente son catálogos, ¿no? Bueno, pues una locura. Y cuando pienso en los extranjeros, ellos me dicen siempre, Fernando, que nosotros no montamos las librerías esas personales a la manera española o europea o los italianos. Porque trabajamos en bibliotecas. Claro, es gente que trabaja en bibliotecas magníficas en sus universidades, ¿no? Vas a Yale, vas a Harvard, vas a Columbia University, vas a la Universidad de Minneapolis y efectivamente trabajas allí y te invitan a dar unas conferencias, un curso y ves esas bibliotecas con esas maravillosas gentes bibliotecarias, bibliotecarios, trabajando, buscándole al profesor los libros, los documentos, las revistas, no sé qué, y dices, hostia, ya sé por qué estos tíos no tienen montada la que tiene montado uno, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que también es verdad que alguna gente a lo mejor dirá cómo llegué a montar esto. Yo he trabajado muchos años en revistas de libros, en Urogallo, en la sección de libros de revistas, en El País, en Diario 16, en El Independiente, en El Sol. Quiere decirse que he comprado miles de libros, que me han llegado miles de libros, que al estar en revistas de literatura y de cultura he tenido novedades editoriales que me llegaban constantemente, aunque me gusta a mí comprar los libros más que esperar a que me lleguen, pero sin embargo, pues sí, es una pasión enfermiza. Y con respecto a las manías de leer, pues sí, efectivamente, yo siempre subrayo con este, que es el jefe de operaciones de mi trabajo. Él lo sacaba recientemente en un directo que es un lapicero de estos que Faber-Castell, que siempre digo, algún día me tiene que promocionar la casa porque he comprado cientos de Faber-Castell y es el único, después de tantos años, que me permite subrayar bien. A veces compro otros y cuando compro digo, ¿para qué lo habré hecho? Este es el que da el colorcito que a mí me gusta. Y cuando nunca he podido subrayar con lápiz porque no me permite distinguir los niveles de importancia de lo que en el texto hay, o tengo que hacer demasiadas marcas en los laterales, que también las hago con este lápiz azul y rojo, con bolígrafo para nada, por ejemplo, mi hijo Ernesto masacra los libros, hace marcas con bolígrafo y con rotulador. Yo fui tengo que decirlo, cuando era un botarate, o cuando era más jovencito, subrayé con fosforescente, con rotulador fosforito de aquel que había, ¿no? Ese rotulador fosforescente así.
Sí.
Mucho, por ejemplo, que lo hice, los libros que tengo subrayados con fosforescente, que eso atravesaba la página, cuando los veo ahora digo, ¿cómo pude hacer esta aberración de subrayar así? A mí, yo no puedo, son mis manías, pero no espero que sean extrapolables, que nadie las copie porque no sirven para nada. Yo no puedo leer sin subrayar, lo cual me lleva a subrayar incluso la poesía, que ya cuando alguna gente lo ve dice, chico, tú subrayas. Yo leo poesía y subrayo poesía y analizo y marco elementos en narrativa, en todos los materiales legibles, los subrayo. Hay veces que me crea una gran dificultad, por ejemplo, hay cosas que no puedo soportar, pero es que existen. Los papel couché. El papel couché en el que mis lapiceros no pueden hacer nada, porque el couché resbala el lapicero. Ciertos papeles de gramajes muy altos, que tampoco. Pero a mí, por ejemplo, para mí el libro es un material, es como una mina, es una mina en la que yo tengo que entrar con mi pico y mi pala a buscar material, a veces diamantes, a veces carbón y a veces piedra o a veces directamente escoria, mineral de cualquier índole. Y por tanto, para mí es un espacio material sobre el que trabajar, con el que trabajar, del que sacar elementos para esa lectoescritura, para esa relación entre lectura, escritura e investigación continua, que es el proceso de... yo leo por placer constantemente y muchas cosas que no tienen nada que ver ni siquiera con mis intereses principales.
Sí, sí, es que la lectura es un placer, estamos en eso. O sea, yo creo que es que te proporciona un placer y no hay más, no hay que verlo así.
Y yo leo, por ejemplo, muchas cosas que no tienen nada que ver con investigaciones en las que estoy metido. Por ejemplo, a mí me da mucho, voy a llamarlo así, margen de maniobra, lo que llaman los alemanes Spielraum, campo de juego. Me da mucho margen de maniobra leer cosas totalmente ajenas a los campos de investigación en los que yo estoy metido constantemente. Y de repente, pues hay cosas de teoría política que están, por ejemplo, ahora estoy leyendo un libro que me está interesando mucho sobre las reacciones del sistema gerencial y empresarial en los Estados Unidos en los años 70 frente a las demandas de los sindicatos y de la teoría del consumo en aquella época. Pues es un tema que no tiene que ver con nada que yo esté escribiendo ahora, pero lo empiezo a leer y me voy dando cuenta que tiene relación con mi interés en analizar la estética en el tiempo del liberalismo, la estética del presente, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con las formas del consumo, con esos años 70 maclugianos, donde van a ir apareciendo la transformación de lo que llama Daniel Bell la sociedad postindustrial, los años de la llegada del posmodernismo? Entonces es un tema totalmente ajeno, pero a mí me da de repente el conocimiento de qué estaba pasando en el mundo empresarial, qué estaba pasando en el mundo de la economía, qué debates había allí, y de repente digo, mira, es que este es el fondo material económico de debates que luego se han producido en un ámbito cultural, porque la cultura no vamos ahí montados en el Zeppelin o en el globo, no, tenemos problemas económicos, tenemos problemas sociales, tiene que ver con las dinámicas que se están produciendo en nuestro mundo y no estamos ahí en la campana de cristal en ningún sentido. Tenemos necesidades materiales, tenemos que buscarnos la vida, tenemos que meternos en los flujos del mercado y la economía. Por tanto, yo leo de cosas muy, muy variadas. Además, por ejemplo, eso sí que lo tengo muy claro, salvo cuando tengo muy, muy definido, estoy en el momento ese de ya con un libro a saco, o sea, con un libro de los más libros míos más de estética o de teoría cultural más centrados, que ya voy leyendo solo al filo de lo que el libro me pide. Sí. En general, durante casi todo el año voy leyendo de todo, muchas novedades, libros que acaban de salir, como te pasa a ti, los leo, de algunos saco cosas, otros libros al terminar los he disfrutado, pero no es que, pero a mí, por ejemplo, la parte fundamental es cuando al terminar, en las últimas páginas, que es donde yo me hago mi propio índice de yo voy leyendo el libro, y como un carnicero o como un sushimán de pescado, yo voy troceando la pieza. Yo voy diciendo, mira, como dicen, del cerdo todo sirve hasta los andares. O yo digo, esto es el solomillo, esto es el jamón, esto es la maneta, esto es el morro, esto es la oreja. Pum, pum. Y yo de repente ya, según estoy leyendo un libro, le voy haciendo todas las marcas y precisiones en mi índice final de hacia dónde va a ir ese libro. Es decir, el libro leído ya lo voy enfocando. A veces, por ejemplo, yo tengo como un pintor que tuviera varios cuadros en marcha y varios proyectos de trabajo, un artista que tuviera varias cosas planificadas, yo tengo planteados libros pero más tiempo del que voy a tener para poder escribirlos. Yo tengo, por ejemplo, libros, ideas de libros montadas desde hace años que aún no he tenido tiempo de hacerlas. Por ejemplo, un libro que es un tema que tú también sé que le estás dando vuelta y que quieres convertir en un libro. Yo quiero escribir un libro sobre lo contemporáneo, el arte contemporáneo, y hacer esta cuestión que hemos hablado de cuándo comienza el arte contemporáneo, 1989, tararí, tararú, tarará. Pues en este
Oye, que me voy a que me voy a adelantar ahí, que yo creo que sale en un mes o así. No sé.
No,
que me adelanto. Bueno, es una broma.
Tú te adelantas con toda certeza porque te has puesto y me parece perfecto, además leeré.
Bueno, tú sabes, pero yo me puse además, tú lo sabes perfectamente, yo me puse a raíz de nuestras conversaciones con Dimo, porque dije, esto no puede ser. O sea, no puede ser que estemos así, de esta manera. Esto hay que, digamos, vamos a intentar aclararlo. Vamos a intentar, oye, fijar un poco cuál es el comienzo del arte, qué es lo que se dice, estamos en esta fecha, ¿por qué esta? ¿Por qué tanto habla del fin del arte? ¿Cuál es la cuestión del arte conceptual? Bueno, pues un poco en esa línea. Y como tú dices, te enfocas hacia un cierto tipo de lecturas que van orientadas hacia todos estos temas. Y entonces, bueno, pues ahí salió también... Pues como tú dices, salió un librito que, no sé, sale creo dentro de un mes o algo así.
Eso sí es cierto. Pues, por ejemplo, yo ese mismo tema que llevo años anunciando que ese libro lo quiero hacer, pero ¿qué me ha pasado? Pues, por ejemplo, que han ido saliendo otros libros, o sea, que igual que este librito se me ha cruzado sin yo haberlo tenido pensado hacerlo y aparece, pues por ejemplo, yo tengo un libro montado que sale y que va a salir el año que viene, que ya está escrito y rematado, entregado y todo, sobre cómo interpretar hoy la frase de McLuhan, el medio es el mensaje. Pues ese es un libro entero que he hecho, pues que me ha llevado 3 años escribirlo, pero yo, por ejemplo, me planteé hacer el libro este de qué es lo contemporáneo del arte contemporáneo, que además sobre el hecho... lecciones en la universidad desde hace casi 10 años, es decir, que llevo dándole vueltas y vueltas. Es más, creo que no lo termino de escribir porque lo tengo tan masticado. Hay veces que algo lo tienes tan masticado que ya es como un chicle que ha perdido la dulzura y el sabor, ¿no? Entonces, tengo que poder parar un momento y decir, vale, el libro es este, pum, 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 escribirlo y hacerlo. Pero, por ejemplo, tengo un libro planificado totalmente desde hace años sobre la estética de naufragios en la pintura del siglo XIX, que es un libro sobre el romanticismo y sus consecuencias, que es un diálogo con el libro de Jan Starobinsky, Emblemas de la Libertad, de su libro sobre la pintura romántica en el XIX, que es un libro que sería mi primer libro sobre ese siglo y en el que quiero hacer un trabajo sobre la imagen del naufragio a través de la pintura en ese momento, y es un libro que tienen notas, páginas escritas, o sea, podríamos decir que ese libro en apenas 20 días podría terminarlo. Pero, por ejemplo, tengo un libro montado que es una especie de versión mía de París del Segundo Imperio de Benjamin sobre que él utiliza Baudelaire. Yo, leyendo tanto a Benjamin, dije un día, coño, pero es que siempre París del Segundo Imperio y toda esta movida, y yo dije, voy a hacer un libro que sé si le tengo que hacer porque es una obligación, que es un libro mío sobre Madrid, sobre qué es Madrid como capital cultural y qué es para bien y para mal. Empecé haciendo el libro para poner mal a Madrid, que es una de mis manías, pero luego me fui dando cuenta y dije, coño, pues a lo mejor puedo hacer un libro que sea una especie de versión del libro de Benjamin sobre París aplicado a Madrid, y en vez de tomar a Baudelaire, buscar quién es el Baudelaire que me va a guiar a mí en mi libro. En vez de del paseo cristalino, del pasaje benjaminiano, ¿cuál es el elemento? Entonces me di cuenta, vale, el elemento decisivo de Madrid frente al pasaje son las tertulias. Entonces tomar las tertulias vanguardistas y modernistas de Valle Inclán a Cansinos a Sens, y en vez de Baudelaire, Ramón Gómez de la Serna. Entonces y quiero hacer un libro que el título es Madrid, capital de las vanguardias, como Madrid capital del siglo XIX, Madrid capital de la vanguardia, que es un poco ese Madrid prerrepublicano y ese Madrid desde el 98, de la generación, de las primeras generaciones, la primera década del siglo XX, ese Madrid al que viene Darío, al que viene Borges, al que viene Vicente Huidobro, ese Madrid vanguardista, ultraísta, y hacer ese libro. Pues, por ejemplo, ese libro, que lo tengo muy, muy trabajado, pues tampoco lo he podido hacer aún, es decir, que hay muchos, pero... Una de las cosas que, digamos, a mí me dificulta es que yo tengo, como eso, yo tengo 3 amores y a los 3 envenené con unas cuantas gotas de arsénico en el café. Pues yo tengo varios amores, culturales, que es mi amor a las clases, lo mucho que me divierto y me apasiona dar clases, que no, aunque a veces digo, tal vez este sea el último año en el que debo dar clase, me sigo convenciendo de que debo ir a dar clases y no prejubilarme, que tampoco lo debería hacer ni lo quiero hacer. El otro es el mundo del arte, comisariados, catálogos y tal, que a veces digo, ya he cumplido mi cometido, mediocre, malo, pésimo o medio pensionista, he hecho lo que he podido. Y el otro es la escritura de los textos y de los libros propios. Por lo tanto, al margen de lo que es la vida cotidiana, en mi conversación, en mi familia, mis pasiones más directas, etc. Pero, digamos, lo que más me dificulta es cómo tanto trabajo como tengo encontrar, porque como bien sabes, para escribir, y esto sí es cierto, igual que se puede leer a salto de mata y puedes aprovechar leer en un autobús, en un tren, pero cuando te pones a escribir, escribir es... Y esto sí podemos ir cerrando, por lo menos que me preguntes que hay algo más. Escribir es difícil, ¿eh? Escribir no es fácil. Y igual que, como decía Bores, le dijo a Arroyo, pintar es, le dijo literalmente, jodidamente difícil, escribir es difícil. No es nada... yo he contado esto que me puse y me senté a tocar y salía un libro. Esta es la parte de broma. Bueno, sale como fruto de mucho tiempo de reflexión, tal vez, ¿no? O de obsesión. Pero escribir es algo verdaderamente antinatural. Es un proceso muy difícil. Tienes ahí, y si has leído mucho y tienes estándares de qué es escribir o cómo crees que se debe escribir, o has leído a muy buenos escritores, como es nuestro caso, ¿no? Es decir, hay gente que no ha leído nada, que se pone a escribir y como no tiene modelos, pues cree que está escribiendo bien y ya está. Y a lo mejor hasta le sale una genialidad, le sale algo que es magnífico, sorprendentemente bueno. Pero si has leído a buenos autores, y hoy leer a buenos autores está a la vuelta de la esquina, está en la red y está en las librerías, y vas y te compras un libro de George D. Bergman y te quedas muerto, ¿no?, de lo bien escrito que está, y te lees un libro de... Hay tantos buenos libros en las librerías, en las bibliotecas, en las estanterías, y cuando has leído toda esa gran cantidad de cosas, te sientas como una responsabilidad, como decir, madre mía, ahora hay que decir algo a la altura de lo que está bien hecho, porque sobre todo si no eres de vocación chapucero, pues, y hay muchos momentos en los que tienes que decir, bueno, a ver qué soy capaz de hacer con mis herramientas, con mis lecturas, con mis capacidades, y yo la verdad es que soy ambicioso, me gustaría escribir cosas buenas, me gustaría escribir todavía cosas más buenas, y sobre todo me gustaría, bueno, me lo digo a mí mismo, me gustaría organizarme mejor para disponer del tiempo para hacer esta parte de escritura y de lectura que tanto me gusta. Y sobre todo, que me lo dice mi mujer, que soy un adicto a esto, lo de workaholic, ¿no? Adictos al trabajo, pues bueno, yo soy un adicto a esto. Es decir, más, no, muchas veces termino de hacer algo y a veces me pasa con un libro y esa sensación de cansancio enorme, de decir, joder, punto final, y ya no. Y según termino, ese mismo día me pongo con otro.
Es otro, claro. Eso es así, eso es así. Bueno, si te parece, pues vamos a ir cerrando. Si te parece bien. Yo tenía aquí una pregunta sobre una frase que tenía el libro, que decía que al soltar una conferencia, a veces yo creo que comentabas tú que a lo mejor te pasaba alguna de las primeras conferencias que diste, uno no sabe dónde está ni acierta a entender las preguntas que le hacen. Lo tenía por aquí anotado. Y tenía también que podríamos a lo mejor comparar la conferencia como una suerte de performance. Si te parece contar algo sobre esto y así cerramos un poco la charla que hemos tenido y ya está.
Bueno, a mí, como sabes, a mí me gusta muchísimo el género de las conferencias. A mí me encanta. Es más, con el... paso del tiempo.
Vamos a decir a la gente que puede ver muchas de las conferencias de Fernando que están en la red, es decir, en muchos casos en su canal, en las charlas de estética que tiene, o que también se pueden encontrar en otras diferentes instituciones a las cuales Fernando ha acudido y que bueno, que están en la red y que se pueden seguir y ver muchas de ellas.
Sí, yo sobre todo, fíjate, aunque en el canal hay esa sección que tú mencionas, Rafael, de conferencias de estética, en realidad la conferencia es un género que requiere de la presencialidad, porque es un género que tiene un componente, aunque parezca mínimo, en realidad es máximamente interactivo, porque son las reacciones del público las que van creando el clima más efectivo e intenso de la conferencia. Por lo tanto, yo he hecho selección de conferencias de estética, pero vamos, no tienen que ver con el centro de las conferencias. Yo le fui viendo cada vez más la importancia a la práctica, al ejercicio, al acto de las conferencias, y bueno, he dado muchas, entendidas no como clases, porque están colgadas muchas clases en la red, mías, y conferencias más bien tal. El núcleo importante de las conferencias, de las que yo considero que algún día tal vez tenga que contarlo, el top 10 de mis conferencias, no están grabadas, o hay registro más sonoro que visual, pero bueno, ¿cómo surge eso? Yo, cuando estoy en el penúltimo año del instituto, montamos un grupo de teatro que se llama Grupo Arlequín, Colectivo Arlequín de Teatro Independiente. Ahí lo cuento en el libro porque veo llegar a Plasencia al colectivo Margen de Teatro y hacen las galas del difunto versión pasacalle. Eso me lleva a mí a apasionarme por el teatro, que es una gran pasión. Yo también le dediqué mucho tiempo a escribir teatro y es para mí uno de los campos artísticos más impresionantes, el mundo del teatro, con lo que tiene de directo y el gran teatro, el shakespeariano, el teatro barroco español. Es decir, eso para mí es uno de los grandes referentes intelectuales o culturales que yo atesoro, ¿no? Y en esa época, con el grupo de teatro, como teníamos, yo escribía las obras y también, pues en un momento dado, pues como querían que actuara y que fuera uno de los actores, hice una adaptación de La Cantante Calva con nuestro grupo y yo con nuestro colectivo de teatro, y yo hice un papel. Me fui dando cuenta de que yo era malísimo como actor, pero malo quiere decir muy malo, o por lo menos que yo no me pongo nervioso en otras cosas. A mí me producía mucho nervio el estar en el escenario. Y entonces decidí que no, que yo como actor para nada, que a mí eso no, que ese no era mi campo de ningún sentido. Y cuando fui a la universidad, aunque ya antes tuve una experiencia muy buena que he contado en muchas ocasiones con Santiago Amón en Plasencia, ahora es muy larga esa anécdota para contarla, pero me empecé a fijar mucho en cómo daban las conferencias, no las clases, las conferencias. Y me dediqué en Madrid a ver todas las conferencias que podía. Hay una frase de Ortega y Gasset que dice: en Madrid a las 5 de la tarde o das una conferencia o te la dan. Y esa cosa de que en Madrid siempre ha habido, en muchas otras ciudades también, pero esa cosa
aquí,
de...
Aquí también se dice, aquí también, ¿eh?, se dice. Aquí también se dice.
Que en Salamanca o das una o te la dan. Sí. Bueno, pues eso, en las ciudades hay siempre... Vamos a ver, uno de los asuntos más apasionantes del mundo de la cultura es la conferencia, las conferencias. Yo creo que si yo tengo que decir en qué lo he pasado yo mejor en mi vida es asistiendo y dándolas. Dándolas he disfrutado como un condenado. El placer que yo he experimentado dando las conferencias ya se nos comparable al placer de haber escrito los libros o de leer. Eso es lo máximo. Es decir, ya un regodeo tal que yo he salido de las... Bueno, yo en las conferencias lo he pasado tan bien que es que creo que sencillamente he hecho conferencias, como sabes, de gigantescas, larguísimas, hasta de horas y horas y horas y horas. Pero las he hecho porque es que yo no podía dejar de disfrutar. Era como el orgasmo de las 24 horas. O sea, era el placer máximo. Yo estaba allí, lo pasaba bomba, me reía, me metía en unos berenjenales. Y entonces cuando empecé, me fui fijando en lo que hacían los conferenciantes. Y me dediqué como un detective a ir a conferencias de toda clase, de cualquier tema. A mí me daba igual medicina, botánica, física, mecánica cuántica, psicoanálisis, a ver cómo hablaba toda la gente que daba conferencias. Yo cogía cada día la guía del ocio y los periódicos, buscaba las páginas porque se anunciaban entonces conferencias en los periódicos, y veía Fundación Juan Bach, van a hablar de René Magritte, en el Ateneo, van a hablar de la teoría literaria en Torres Villarroel, en el Círculo de las Artes, va a hablar un tío de sociología comparada entre Talcott Parsons y Anthony Giddens. Yo me metí unas cantidad de todo tipo de cosas. Y yo iba allí no a escuchar conferencia, a ver cómo actuaba el conferenciante. Y fui fijándome en todos. Y les fui viendo sus recursos. Al final encontré como los... He escuchado a todos ellos dar conferencias. Quiero decir, desde Aranguren, del que fui muy amigo, a Zubiri. Escuchaba a todos los de la vieja escuela, a Susan Sontag, a Octavio Paz, a Jean Baudrillard, a Jacques Derrida, a Guattari, a Rosalind Krauss. Es decir, luego ya como yo estuve al frente del Instituto de Estética con José Jiménez, ya invité a cientos de conferenciantes. Es decir, que yo luego tuve un sitio en el que yo los invitaba y los espiaba, ya los espiaba en la corta distancia. qué se ponían, qué zapatos llevaban, si llevaban zapatos de cordones, cómo llevaban los folios. Yo puedo un día dar una conferencia y tal vez lo haga explicando todo lo que he visto y todas las notas que tengo de análisis de cómo daban su conferencia. Aranguren, por ejemplo, fichas alargadas, que las llevaba en la chaqueta por dentro del bolsillo interior, que las sacaba. Yo al terminar las conferencias, cuando las organizaba, yo iba a la mesa y me quedaba con muchos papeles de ellos, no por fetichismo ni por robar, me quedaba con sus hojas o se las pedía para ver cómo se apoyaban ellos en el texto, para ver cómo era el texto, para ver si lo llevaban todo escrito, los que llevaban letras mayúsculas o a veces letras enormes para mirarla, los que doblan, por ejemplo, doblan la página, hacen una pestaña en la página arriba para el pasarla, que no se les peguen las páginas y no trastabillar los folios, los que bebían agua, los que no bebían, fui aprendiendo de todo, qué tipo de sillas utilizaban, porque por ejemplo me fui dando cuenta que cada uno buscaba una silla, si podía buscarla diferente, los que buscaban butacas, sillas duras, si preferían mesa o no, si utilizaban flexo, los que son capaces de levantarse de la mesa y hablar sin la protección de la mesa, los que hablan caminando, los que mueven las manos, cómo lo hacía cada uno. Y yo fui adaptando todos esos registros a mi capacidad. Utilicé mis puntos flacos, primero analicé cosas que yo no soy capaz de hacer y que a mí me cuesta mucho hacer, puntos a favor que yo tenía y potencialidades que yo podía desarrollar. Puntos flacos. Yo no tengo una voz bonita, yo hablo muy deprisa, yo no sé mover las manos cuando hablo. Entonces me fui dando cuenta de cosas que a mí me dificultarían conseguir el nivel de conferencias que otros tenían. Por ejemplo, Paul Preciado mueve las manos increíble. Y cuando ves una conferencia de Paul Preciado, si te fijas en las manos, si vais a los vídeos, solamente la forma en la que indica, mueve las manos, define lo que está haciendo, traza el recorrido, es impresionante porque está coordinado y es súper descriptivo y al mismo tiempo añade matices a lo que está diciendo. Cacciari, por ejemplo, el gran filósofo italiano que llegó a ser síndico, alcalde de Venecia, hablaba, parecía que estaba haciendo una kata de karate, como si estuviera haciendo artes marciales, karate mientras hablaba. Y entonces me fijé especialmente en tres que fueron en Cacciari, ya mencionado, en Ángel González García, impresionante conferenciante, en mi opinión el más brillante que yo escuché, y en Gabilondo, en su época de profesor en la universidad, grandísimo, orador, brillantísimo. Gabilondo muy curil, Cacciari un karateca, Ángel González con textos muy literarios y melancólicos. De cada uno ellos tomé cosas y las fui adaptando a lo que ellos no tenían, que yo soy más rápido que ellos. Es decir, que yo soy más rápido en la forma de hablar. Y que tengo, eso es una cuestión, digamos, que viene de mi aprendizaje infantil, tengo bastante capacidad de concatenación. Es decir, como yo me pongo a hablar, y aunque sea muy rápido, a mí me pueden salir ideas o frases que van enlazando unas con otras, que puede ser a veces como hasta extraño. Como decía a veces, pero has hecho rap o no sé qué. Que puedo hablar a velocidades elevadísimas y de repente estar contando una historia y meter una referencia filosófica, humorística, musical, piripín, piripín, hacer una pequeña broma y no sé qué. Entonces me dije, bueno, ese clima tan extraño que puede tener alguien que habla tan rápido, mezclado con cuestiones filosóficas, artísticas, puede causar un efecto. Y luego ahí sí es crucial que me cruzara con Domingo Sánchez Blanco, que me animó a hacer conferencias extrañas, él no las estaba haciendo todavía, pero él vio que juntos podíamos hacer cosas. Entonces, durante años, ahora desafortunadamente nos vemos menos por la pandemia y por la situación suya, que está de abuelo y que, bueno, y que en la época del moderno y del Laval genovés, eso ya desapareció. No desapareció el bar, pero sí desapareció el de esos lugares. Pero en esos años, Domingo y yo incitado por él, yo he hecho conferencias muy extrañas. Pero es más, me permito decirlo, yo he hecho algunas conferencias que están ahí como referencias de cosas singulares, la conferencia con el tigre de Bengala en el moderno, la conferencia de los 100 kilómetros hasta la Peña de Francia, la conferencia en la Bienal del Caribe, la conferencia, que esa no fue con él, de 24, la que hice en el Museo de Bellas Artes de Murcia, la más larga de la historia del arte, la conferencia para champiñones, es decir, fuimos creando y me fue... los 500 performances en un día que hicimos en el Círculo de las Artes. Es decir, yo fui entrando en una dinámica que eran cosas que salían del género de la conferencia porque la desbordaban. Y para mí, por ejemplo, eso sí ha sido una incitación. Por tanto, digamos que los placeres a pie de página han sido también siempre como una especie de placeres de la oralidad, de la dimensión conversacional, del placer de las conferencias. Y tal vez por cerrar ahí, desde el principio, fíjate que eso me lo reprochó Manuela, que no metiera ese poema, porque siempre lo cito, pero que es el que abre el libro, que es el poema de Quevedo, que dice así de memoria: rodeado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Algunos, desafortunadamente, de los nombrados en el libro, Borges, Octavio Paz, José Ángel Valente, María Zambrano, están muertos, pero para mí siguen estando vivos. Es decir, es un libro que, aunque no lo parezca, tiene una parte melancólica, atenuada, en la que yo vuelvo sobre, es más, lo voy a contar. Yo decidí en este libro introducir una clave autobiográfica más oscura y más oculta que todas las demás, que era, este libro es un libro en el que yo vuelvo sobre lo que yo escribía y lo que yo sentía y lo que a mí me emocionaba en la literatura, en la escritura, en la poesía, cuando yo era un veinteañero, es decir, cuando yo tenía 20 años. Por eso hay dos tipos de tonos en el libro. Uno que es coloquial y divertido, anecdótico, como lo que cuento sobre la Espasacalpe, la amiga que se mareó leyendo la fenomenología del espíritu, la vida en la universidad, y otros cuantos que son el capítulo sobre Rilke, el capítulo sobre Octavio Paz, el capítulo sobre Borges, el capítulo sobre Zambrano y el capítulo sobre Blanchot, que tienen un tono como diferente, como un tono más filosófico, reflexivo. Y decido esto, esos cinco capítulos quedan raros en relación con los otros 10, y no son raros, son en realidad vueltas de tuerca sobre cómo escribía yo hace ahora 30 años o 35 años, para ser exacto. Esos son recuerdos de cómo escribía yo cuando tenía 22 años. Y he querido dialogar con mi pasado de escritor, he querido volver sobre mis pasos y he querido saltar por encima de toda la época, de todas las décadas del arte y de las artes plásticas. Y he hecho como una especie de paréntesis de lo que son los años de Nacho Criado, los años del Povera, los años de la práctica curatorial, de la relación con los museos. Podría haber hecho como otro, y lo haré, otro libro donde salgan Ridley Scott, Vangelis, David Fincher, David Lynch, los otros personajes del mundo del arte con los que he tratado. Pero ahora me parecía, ¿por qué no volver sobre aquel joven osado y apasionado por la literatura, la filosofía y la cultura, que en realidad quería volver a ponerme sin nostalgia, sino con autoconciencia crítica, en el lugar desde el que escribí aquellos textos que fueron Elogio de la pereza, Notas por una estética del cansancio, o el texto íntimo Kafka, Rilke, Pessoa, o antes de ellos Franz Kafka, El nombre olvidado, o antes de ello el libro sobre Narciso y Acteón, El deseo y la mira. Es decir, quise volver sobre mis primeros cuatro libros preartísticos o previos al mundo de las artes plásticas. Yo empecé a interesarme más por las artes plásticas a partir de 1984 y he querido volver a mis 20 años, no para contar mi biografía de los 20 años, sino para, en cierta medida, y por eso esa especie de fricción que hay entre la comicidad o el carácter anecdótico de los textos, 10 de ellos, y esa cosa como más sublime. Yo incluso escribir esas partes que hice sobre Octavio Paz y tal, o María Zambrano, que es muy retórica, que es una parte... ¿Qué quería hacer? Quise hacer un capítulo sobre Blanchot con la jerga de Blanchot que yo tenía cuando escribía eso hace 30 años. El de Octavio Paz con la jerga de Octavio Paz que yo tenía cuando estaba haciendo mi tesis doctoral. O María Zambrano cuando estaba conociendo a María Zambrano, incluso escuchándola a ella. Porque en el fondo pensé, volver a pensar los placeres de la escritura es, ¿por qué no escuchar el eco de qué placer sentía yo cuando era más joven leyendo esos libros? Y hoy, por ejemplo, que volví, eso sí lo hice mentalmente, a ponerme en relación a la época en la que yo hablaba con Octavio Paz, o hablaba con María Zambrano, o hablaba con Valente, o hablaba como hablé con Borges, ¿por qué no ponerme hoy a escuchar como si esa gente siguiera viva? Como si esa frase que dice Quevedo, ese verso de escucho con mis ojos a los muertos, quise hacer una conversación con una serie de muertos: Paz, Borges, Valente, María Zambrano, Rilke, evidentemente Blanchot, pero también con otro muerto. Y el muerto con el que hablo en este libro es conmigo mismo como muerto. Si con ese yo muerto, porque evidentemente mi yo de hace 30 años ha desaparecido. No le tengo rencor, al contrario, le agradezco lo que soy. Tampoco tengo nostalgia, porque hoy en día he vivido cosas que él todavía no había vivido en ese momento. En realidad es incluso ese joven que escribió esas cosas que hoy recupero, retomo o reformulo, es mi propia vida antes de que nacieran mis hijos. Por eso esa parte que aparece en el libro, que es muy importante, del Club de los Poetas Muertos, de la lectura con mis hijos, de leer juntos, traducir juntos, del placer mío, porque yo he disfrutado también del placer de ver a mis hijos disfrutando ellos de la lectura. Hay un momento que a mí me encanta, que es cuando estoy en casa, o todas las veces que estoy en mi casa, y estaba todo el mundo leyendo, cada uno en su habitación, o a veces todos, y yo estoy en un salón y está leyendo Manuela, y veo que está más allá leyendo Ernesto y más allá leyendo Elena, o hoy que estoy convencido que está leyendo mi hija, mi hijo, todos están leyendo cada uno lo suyo, y luego quedamos y nos empezamos a hablar atropelladamente de lo que estamos leyendo, lo que estamos escribiendo, ¿no? Una familia de lectores, de apasionados de la cultura, de la filosofía, de la poesía, del teatro, de la música, ¿no? Y esa familia también es mi familia extendida, que lleva hacia mi madre, hacia mi abuelo, hacia mi padre, hacia el cura don Rafael, hacia mis profesores del instituto, pero también hacia todo aquello que es parte de mi familia. Todos esos libros, ese desierto rodeado en la paz de estos desiertos, también mi libro perdido de poesía, no perdido, no publicado, se llamaba La lira del desierto, y en él dice un verso, esto es un verso mío, malo pero mío, no confundo la soledad con la lira del desierto. Bueno, yo soy una persona poco solitaria, no me gusta la soledad, por eso hablo tanto, para darme compañía, pero yo escuché cuando era joven La lira del desierto, como esa especie de poesía que se llama Vox clamans in deserto, la voz que clama en el desierto no es la tuya ni es la mía, frase de San Juan de la Cruz en la Biblia, y por tanto escuché el eco maravilloso de los ritmos de la poesía y de sus rimas y de su hermosura encriptada en la cesura de los versos. Y traté de seguir ese camino y finalmente salió otro, que es el de lo que llaman, que no me gusta nada, no ficción, porque cuando dicen esto es no ficción. Y en esta colección bastardilla, que es una colección de letra cursiva, ¿no? La bastardilla es la cursiva o la itálica, pues aquí he escrito este libro, que es un libro de renglones torcidos y de escritura en cursiva o bastardilla. A mí me gusta mucho en mis libros meter cursivas. Yo tengo los libros siempre llenos de citas a pie de página y de palabras en cursiva. Por tanto, que sea un libro bastardilla, pues también me gusta. Pero bueno, quiero terminar de verdad, Rafa, que llevamos 2 horas,
Sí.
agradeciéndote infinitamente tu atención siempre tan cariñosa, que seas siempre tan amable con lo que hago y con lo que hacemos en la family. Sabes que tú también eres uno de la familia, que
Bueno,
tenemos
bueno. Gracias, gracias.
pocas ocasiones de vernos. Oye, cerramos si te parece.
Sí, lo dejamos ya. Recomendamos a la gente, de verdad, que a la gente que ha estado con nosotros, que es un libro de lectura muy fácil, muy agradable, de verdad. Que esas notas seminostálgicas de las cuales nos ha hablado Fernando, pues yo creo que están presentes y que son muy interesantes. El libro está publicado en la Caja Books y nada, que es muy recomendable para todos. Dejadnos algún comentario si os lo leéis o tenéis la oportunidad de leerlo, porque yo no puedo más que recomendarlo. Y dar las gracias a la gente que ha estado con nosotros, ¿vale? Que han estado pues unas 60, 70 personas habitualmente, pero bueno, seguro que lo pueden ver mucho más. Ha sido muy agradable la conversación, Fernando, la verdad. Voy a recordar una cosa, si no te parece mal, para cerrar, y es que yo recuerdo a mi padre siempre leyendo. Y quizás por eso también, pues a mí me apasiona el mundo de la lectura, porque siempre lo recuerdo en su sillón leyendo. Así que bueno, pues será también esa una de las razones por las cuales, como tú dices, la pasión pasa a los hijos después, y es así. Sí.
Absolutamente, sobre todo yo creo que cuando vemos a nuestros padres y sobre todo yo creo que con la distancia les vemos haciendo cosas maravillosas, sobre todo dándonos su cariño y transmitiendo su enorme amor y ternura, yo creo que si tuvimos ese momento en el que pudimos ver también que ellos nos enseñaban que había una pasión de la cultura y de la lectura, eso yo creo que nos enseña mucho, ¿no? A mí me enseñó. A mí, a mi madre, animarme, que ella me animara a escribir, que me animara a leer, a mi padre verle leyendo, que le gustara tanto el cine, esas cosas yo creo, muchas veces me dicen, ¿y tus hijos? Quiero pensar que también el que viera en casa tantos libros, el que les lleváramos a los museos, el que les animáramos a estudiar, a leer, les ha servido para algo. Pero es que también, cierro, creo que leer puede hacerte buena persona, que puedes aprender muchísimas cosas que te sean enseñanzas para la vida. Y hay muchas cosas que leyendo filosofía, fundamentalmente, y si diré filosofía, hay muchas cosas que aprendí gracias a esas lecturas. Y me ayudaron en la... Es que a mí, las cosas que leí, me las quise siempre llevar al terreno de cómo me podían ser útiles en mi vida. Y eso me ayudó muchísimo. Te mando un fuerte abrazo, ¿vale?
Muy bien, gracias.